180 muertos y 12 supervivientes, algunos de ellos en estado muy grave. Es el trágico balance del accidente de aviación registrado en Mejorada del Campo, población de la región de Madrid.
Bienvenidos a la cápsula del tiempo de Charros contra Gangsters. El 27 de noviembre de 1983 se produce en las proximidades del aeropuerto de Barajas, España, el accidente aéreo de un avión Boeing 747 de la aerolínea Avianca, que cubre el trayecto París-Madrid-Bogotá, en el que pierden la vida 181 personas, entre ellos el maestro Jorge Ibargüengoitia y la despampanante rubia Fanny Cano. Una pérdida irreparable para la literatura mexicana. Nos referimos a la de Jorge. A Fanny la recordamos todas las noches.
Amo a un sacerdote. Un sacerdote también puede amar. Lo ama usted, padre.
Este martes, luego de irse de vago y dejarlos disfrutando su día cepam de lunes, José Luis Guzmán Iyagi, junto a Jairo Calixto Albarrán y la sexy colombiana Gabriela Paz, le entran de lleno las noticias a 4 días de que inicien los Juegos del Hambre. El carnal Marcelo Ebrard presenta a subsecretarios en Relaciones Exteriores. Los senadores de Morena ya quieren someter a consulta hasta el presupuesto. El gobierno de Guanajuato crea la visa de turista para los pobres que van asustado. Trump amaga con cierre de la frontera. No van a ingresar a Estados Unidos. Vuelve a gritar. Revelan que Facebook es la red preferida de la delincuencia. Y atrapan en Tamaulipas a los sicarios que mataron a los músicos de banda asesinados el fin de semana pasado. En cabina, Benjamín Salcedo recuerda al mejor guitarrista de todos los tiempos, Jimi Hendrix, en su cumpleaños, ya que era todito sagitario. Roy Campos de Consulta Mitofsky da respuesta a la pregunta que hace perder el sueño a muchos. ¿Está perdiendo popularidad el peje? ¿Eh? Eduardo Reyes, el auténtico, único e inimitable guitarrizas, hace el balance final de lo que nos deja el hombre que llegó al poder bajo el grito que los priistas sí sabían gobernar, Enrique Peña. Lo vamos a invitar a que disfrute el clásico navideño ruso, el cascabolas, pero ahora con acróbatas chinos. Y Eduardo Torreblanca llega con toda su sabiduría para aclarar otra duda que le quita el sueño a muchos. Las ocurrencias del Congreso Jimboree y su peje electo le están dando la torre a la economía. Así que agarre su ukulele y celebra Hendrix, o léase 2 crímenes, que ya inicia Charros contra Gangsters. No reason to get excited.
The thing they call is bold. Don't need a love man. Don't need no better man. You don't need a heart that's your full of mic. Unless it's your end. Open up your heart. You know what I mean? People who need to love. That is a way for you to get clean. By chanting the names of the Lord, and you'll be free. The Lord is the wind of your heart, the way you can see. Chanting the names of the Lord, and you'll be free. The Lord is the wind of your heart, the way you can see.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto cuando son exactamente las 7 de la noche con 4 minutos en la hora del centro. Esto es Charros contra Gangsters, transmitimos en vivo desde la cabina central de Noticias MBS aquí en la capital del país. Y usted está escuchando al maestro de maestros George Harrison, porque hoy exactamente hace 47 años, en 1970, el 27 de noviembre de 1970, sale a la venta el álbum All Things Must Pass.
El mejor disco de
él. El mejor disco de Harrison y considerado el mejor disco de solista de cualquier Beatle, por críticos, por venta, por todo. En este disco venía no solamente esta, que se llama A Waiting on You All, sino que venía My Sweet Lord.
El más famoso, ¿no?
Y My Sweet Lord. No, es que traía muchas muy buenas rolas, la verdad. Este lo grabó con Eric Clapton, con Ringo Starr, con Klaus
What
Bowman.
Is Life?
Ah, mira, What Is Life es muy, muy buena rola. Más vamos a regresarnos. Esta, mira.
Que nunca entendí por qué tenía los enanitos de los jardines, los, se los robó y los sacó en la portada.
Era su jardín.
Su gnomo.
Era un gnomo, su gnomo. Bueno, este es el All Things Must Pass, que hoy cumple 47 años, uno de los discos más grandes de todos los tiempos. Así que le robé la oportunidad a mi buen amigo Benjamín Salcedo.
Oh, siempre es un...
De abrir hoy el programa.
No me robaste, es un...
Llévame contigo, llévame contigo. No me dejes aquí.
Es un placer.
Pero bueno, también nos acompaña la belleza colombiana de Gabriela Sass.
¿Qué ibas a decir, Jairo? ¿Cómo están?
No, él no es de Colombia.
Disto mucho de ser una belleza colombiana.
A veces te lo dice, ¿eh? A veces es uno de tus piropos. Pues muy bien, ¿cómo están ustedes?
Pues bien, asombrados de verte, de verdad, ya... Yo tengo que ver TV y novelas para saber cómo eres.
No, no es cierto. Por lo menos cada 15 días he estado de gira con mi obra. Llegué ayer de Tijuana. Así que bueno, dando una vuelta por el país. Y hoy, la verdad, yo muy triste, seguramente a ustedes no les impacta, pero hoy se murió el creador de Bob Esponja.
Ah, cómo no, es muy triste.
Que es una noticia muy triste. Stephen Hillenburg se llama. Murió a los 57 años por un tipo de esclerosis degenerativa. Así que...
¿Quedó como Patricio Estrella?
Quedó como Patricio, como Calamardo.
¿Como Calamardo?
Calamar desde los Calamandro. Mejores personajes.
Mientras haya cangreburgers,
lo seguiremos recordando. Pero tú sabes. No,
claro, ¿verdad? Por supuesto.
No, ¿cuál es tu personaje favorito de Bob Esponja?
Calamardo.
¿El tuyo?
Ninguno.
¿El tuyo?
Ninguno porque no lo domino. Pregúntame de
el
otra
enemigo,
caricatura.
No me creo que se llama el enemigo.
Plankton es maravilloso.
Plankton es el enemigo.
Es maravilloso.
Sí. A mí pregúntame de Rick and Morty, de South Park. De
no, ves, ya ves. No por, lo eso, sé, por eso en un inicio decía no sé, que seguro no sospechoso. Les importaba.
No, lo que pasa es que yo lo conozco por mi hijo.
Él claro, sí se
lo conoce. Y tú lo conoces por tu hija.
Sí, claro.
Y yo como no tengo hijos, no conozco a Bob Esponja.
Yo lo conozco por mi hermano.
Solo sé que es un poco...
Poco.
Es, un poco. Tiene grandes personajes. Calamardo no, es un gran personaje.
No.
La cuestión es...
Y es muy gay. Lo dije en voz alta.
Así que, bueno, se va el creador de Bob Esponja, no, muy
sí
joven.
Es una pena, sí es una pena.
57 años y es muy joven.
Muy
joven. Sobre todo por llegar a esa edad, es muy joven.
Cuando
es un chamaco, es un niño.
Cuando los 57 son los nuevos 20, es un
De hecho, los 57 son los nuevos 30.
Estás por llegar a esa
creo.
Edad, dices, es un niño.
No, además a los 57 también se murió Harrison. Y a los 57 se murió Prince.
Bueno, pero a Harrison primero me lo apuñalaron y luego ya estaba muy...
No, primero enfermo. Tenía cáncer, luego lo apuñalaron, o sea, sí, luego bueno. Le regresó el cáncer.
Antes duró hasta los 57.
Sí, ya
bueno,
todo
él
cateado.
Un poco también, una esclerosis degenerativa. Es
sí,
una,
no.
Pero era así como Stephen Hawking.
No.
No sé qué tipo
él no estaba
era,
tan,
pero...
Tan mal.
Híjole.
Oye, Stephen Hawking, o sea, sí se aventó sus buenos años. No, Stephen Hawking,
pero desde chavo estaba, sí. Desde la universidad, por lo menos en la película dice que desde la universidad.
Ya caminaba chiquito.
Andaba en su silla.
En su patineta.
Mira, es una esclerosis lateral amiotrófica.
Eso es peligrosísimo, particularmente lo amiotrófico.
Es como lo que tenía García Ponce, el escritor, tenía esa...
También tenía esta, pero no me acuerdo si amiotrófica.
No me acuerdo, pero era un tipo que... A pesar de que tú lo veas de veras como a Stephen Hawking en su silla de ruedas, era muy simpático.
Era muy cagado.
Muy simpático.
Hawking era simpático.
Sí, yo creo que cuando llegas a ese nivel, ya rompes todos los...
¿No lo viste en Big Bang Theory cuando salía de campaña?
No, pues ya puedes hacer bromas de cualquier cosa.
No, ya.
A esa edad ya, digo, a esa edad, en esas
condiciones...
Se te permite hacer cualquier chiste.
No, pues puedes, tienes la libertad de...
No, pero podías ser un viejo vinagrillo y nadie te lo...
Nadie te lo tomaría mal.
Te lo cara, ¿no?
No, ya estás no, por encima del bien y el mal, sí, ya no te dicen nada. Pues así que Calamardo, Bob Esponja y Patricio y todos, pues están de luto.
¿Cómo se llama el único personaje de Bob Esponja que es terrestre?
No tengo ni idea.
A ver si es cierto que dominan a Bob Esponja.
No, lo domina mi hermano.
A ver, otra vez,
¿Cuál es el único personaje de Bob Esponja que es terrestre?
Ah, pues Arenita.
Pues Arenita, la ardilla.
Mejor, claro, Arenita. ¿Qué se pone su...?
Se pone su escafandra.
No, más, tú sí te lo echaste como me lo hicieron ver a mí también. Sí,
perdón. Y además... Era padre cuando se metía a su jardín. Perdón.
¿Dónde vive Bob Esponja?
A mí, de los padrinos mágicos, de Bob Esponja, y del perro el
cobarde.
Cobarde, cobarde.
No, coraje, coraje, el perro cobarde.
Coraje, el perro cobarde.
Que es una cosa horrible.
Es buenísimo.
No,
¿cómo se llama la mujer que recoge a Coraje?
La señora, hijo, no me acuerdo.
Muriel. Muriel. Se ve que no viste las caricas.
Pero tú también viste la de Dexter.
Las mismas.
Y las
mismitas. Me las
pero Jairo lo estaba viendo con el teléfono.
No, no, pero ya esos niveles. Me acuerdo de Arenita, que sí, que tiene su gracia. La señora era una señora muy neuras.
La Muriel,
y
sí.
Y el viejo también era muy neuras.
¿Cómo se llamaba el viejo?
Pero un capítulo genial es cuando Moby Dick o una ballena.
Ah, sí, se los llevo. Eso es buenísimo.
Pero va por la arena. O sea, una ballena de arena. O sea, ya, eso es, qué, qué pachequeada.
No, se llama LSD.
Sí, ¿qué
eso ya es, quién sabe qué.
Tenía, Coraje tenía unos capítulos que sí parecen inspirados en LSD.
Solamente.
Y además muy sombríos. Había cosas explican, bien oscuras.
Se explican ahí por el LSD.
Además muy crueles, porque había abandono de niños. Sí,
muy no, cruel, sí, es una caricatura sí, muy sí, cruel.
Esa es la realidad.
Pero
la,
así, es la, así le dije a mi hijo, esa es la vida, carnal. Sí.
Nosotros, no te saques de onda si un día te pasa.
Si algún día te dejo.
Si un día te dejo en algún lado, así es normal.
Oigan. Vamos, mientras escuchamos la versión del año 2000 de My Sweet Lord, esta es su bonita y gustada sección. Ya no tome, tío. Y mire, si usted ha intentado suicidarse y ve que llega un policía y le dice, a ver a qué no lo haces, se llama psicología inversa. Esto pasó en Culiacán, Sinaloa. Vamos a escucharlo.
¡Aviéntate, pues! ¡Aviéntate a la verga! ¡No me hacía
los pechos! A ver, es cierto.
¡Ándale! ¡Tírate arriba el cofre si quieres! ¡Aquí te cacho!
¿Y se aventó?
¿Te cuento el final?
No, no. ¡Sí, aviéntate a la vez!
Eso que rebota. Que... Exacto,
es la palabra que no es. Es el que se avienta.
¿Y se aventó?
Se aventó
y
murió.
¿Y se murió? ¿De veras? O sea, ¿no es el del INAI?
No, ese
señor,
es otro.
El señor Bonín.
El señor Bonín estaba como gato en un árbol y se cayó cinco pisos.
Pero lo curioso es que primero dice la institución. Ah, no, fue un ataque cardíaco. Luego, fue un ataque cardíaco que mientras iba cayendo hacia desde el quinto piso. Ah, no, que era el sexto piso. Ah, no, que se tropezó con unos cables.
Ahí les va. Se supone que Bonín, el del INAI, llegaba muy temprano. Ya él sí lo mató el cigarro. ¿Tú dices por qué?
Porque fumaba.
Porque se fue a la zona donde fumaban. Entonces estaba echándose su Chesterfield, como Borola Burrón, a las 7 de la mañana.
Tenía cara de que se fumaba sus Mapleton.
¿Y qué hizo?
¿Qué?
Se tropezó, ya iban a hacer unos cables ahí, así no lo sé. Se tropieza con unos cables y se cae cinco pisos. Nadie lo ve hasta como 18 horas después que alguien pasó barriendo, encontraron ahí el cuerpo.
Que salieron a fumar.
Y dijeron, güey, ¿qué hacemos?
Es que ya casi nadie fuma.
Y les dio, y dijeron, no, pues vamos a decir que les dio un ataque al corazón. Y si el corazón se le paró después del madrazo. Entonces, eso fue lo que ocurrió.
Pues está muy sospechoso. Pero
nadie lo vio, unos cables que quién sabe estaban que alguien, haciendo ahí.
¿Qué pasó? Ups. Perdón. Ups.
Pero sí, eso es lo que cuentan fuentes del INAI, que sí, que llegaba muy temprano y que se metió a fumar un tabaco, que se tropezó con los cables. Bueno, ¿qué hacen unos cables? Eso sí, quién sabe.
Bueno, siempre hay un cable en un lugar menos propicio.
Si aquí tenemos a Sarita García, que allá no tengan un cable.
Oye, lo de Sarita García es una cosa que me tiene torpendido.
¿Qué?
¿Torprendido? ¿Qué es
torprendido?
O sea, de torpe
va más
y
allá,
asustado.
Va más allá de la sorpresa.
Okay.
Porque aquí hay un lugar.
Para fumar.
No sé si está mal revelarlo, pero hay lugar para fumar.
Aquí. No, este, el de allá atrás.
El de allá atrás.
Ah, ok.
Y de ese el lugar de, tú abres la puerta y en vez de encontrar, pues, alguien más fumando, te encuentras un póster, una imagen gigantesco de Sarita García fumándose un puro.
Es como decir, no es cierto, el fumar no mata, ¿no?
Entonces, no lo
puedes vivir
actriz,
mucho.
La actriz, Sarita García, perdón. Tenía tú porque eres colombiana.
No, pero para nosotros sí,
es nuestra abuelita. Es nuestra abuelita.
Es nuestro chocolate.
Nuestro chocolate abuelita. Sí. ¿Tú la pusiste ahí o quién la habrá
puesto? No, quizás.
Jessy Cervantes.
Cuando yo llegué ya estaba.
Habrá sido Jessy, habrá sido.
No.
Fueron los de Camel.
No, siempre he estado ahí desde que se dejaron de fumar en los edificios y este edificio, como toda esta empresa cumple con la ley a cabalidad, hay un lugar para fumar. Entonces, es ahí.
Sí. Y la pusieron ahí para la inspiración.
Junto a las botellas de agua.
De veras, hagamos una investigación. Amigos de MBS, que trabajadoras de aquí, gente que está en esta empresa.
Nadie nos está oyendo.
Díganos, por favor. ¿Quién puso ese póster grandioso ahí en ese lugar? ¿Quién?
Ya dan ganas de fumar, Dan.
Dan ganas de fumar y más. Dije, ¿por qué no pusieron a Groucho Marx con su puro y así?
No.
Vivió más Sara García con fumar.
No, pero además es más mexicana Sara García fumando que Groucho.
Que Groucho Marx, sí. Mucho
sí,
más
mucho.
Mexicana,
sí.
Tú pondrás el cachetón del puro.
Me prestas tu atención, carnal, porque sí, vamos a hacer una pausa. Escuchando a...
Tan rápido.
Harrison. I Live For You. Esto venía en la edición especial del 30 aniversario.
Ponte el jam que se avienta con
Clapton. Hay un jam bien chido con Clapton. Espérame, a ver si lo bajé.
Ese sí es bien LSD.
A ver, bueno. Les recordamos que tenemos un WhatsApp. 55-41-83-91-45. 55-41-83-91-45. Y tenemos un gran programa, la verdad. No como ayer. Hoy tenemos un gran programa. No, ayer también estuvo muy bueno. Quiero decir, mejor que el de ayer. Escuchando. Ahorita encuentro el jam. Escuchando I Live For You. Con esta canción se la cantaba a mi hijo cuando lo arrullaba con este disco.
No, después fácil. De ver Bob
fácil,
Esponja.
Fácil, se duerme. Se duerme.
Después de ver Bob Esponja. No, de verdad.
Si hubieras puesto Iron Maiden, pero es que no se
si no, hubiera acabado. No.
Así como tú.
Es muy tranquilo.
Así como tiene.
Ay, con esta canción me acuerdo de mi hijo. Hacemos una pausa y regresamos. Esto es Charros contra Gangsters. Vamos y venimos.
Al Chismos Express de Charros contra Gangsters, el noticiero donde nada es cierto ni falso, pero se los contamos igual.
Hey, what happened?
¿Qué arañas, telarañas, qué onditas, tinajitas, mis queridísimos chairos de la colonia donde balacean bomberos? Pues como reza la canción de Cuquito Sánchez, y tú que te creías el rey de todo el mundo. Eso va para Gerardo Esquivel, que ya no será subsecretario de egresos y ahora quedó propuesto para una posición en el Banco de México. Pues nos cuentan que el cambio se debe a que desafió a los meros meros de Morena, creyendo que podía regatearle recursos para los programas sociales prioritarios, por lo que le hicieron ver quién manda. Aunado al encontronazo que tuvo con los gobernadores que objetaron el reparto presupuestal y que hizo crisis después de que Esquivel no lo recibió para atender sus peticiones, y aunque lo hizo siguiendo instrucciones expresas, el hilo se reventó por lo más delgado. Y como dicen que el buen juez por su casa empieza, ahora que ya hay convocatoria para redactar la constitución moral, hay varios sesudos y expertos morenistas que encajarían como anillo al dedo para coordinar algunas mesas de trabajo. Ahí tienen, por ejemplo, el próximo titular del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, quien podría abordar el tema leyes a la medida, la moral y los cuates. Mientras que en un debate sobre democracia sindical y extorsión sin dilemas morales, el más idóneo para tal encomienda sería el senador Napoleón Gómez Urrutia Napito, líder de los trabajadores mineros y quien, por cierto, nunca se ha ensuciado sus zapatitos de 8,000 varos pisando una mina. ¿Cómo la ven desde ahí? Se aceptan propuestas. Y en esta cuarta transformación no solo bajan los sueldos de la burocracia dorada, sino también de los trabajadores, a los que les quitaron bonos y prestaciones. ¡Bendita austeridad republicana! Los morenos acabaron con la meritocracia en el sector público, le pusieron el tapete a la mediocridad, y si a eso le agregamos que van a poner de patitas en la calle al 75% de los burócratas de confianza, pregunte a usted, ¿qué va a pasar con toda esa gente? Estamos a 4 días de que rinda protesta. Todavía es tiempo de un giro al centro que devuelva la confianza a inversionistas, aplaque los temores de la clase media y de los empleos de confianza en el gobierno. Acuérdese, presidente electo, que usted mismo dijo ante los integrantes de las Fuerzas Armadas que cosas como esta empujaron a muchos por los caminos del mal, como diría Carlito Santana. Nos escuchamos antes de la cuarta transformación, mis condechis.
Hasta aquí la información. Esto fue el Chismos Express. Tu principal dilema amoroso es si quieres más a tu mamá o a tu papá. Resuélvelo en el corte. Ahora volvemos a Charros contra Gangsters.
Únete a los valientes que usan sus gigas sin miedo. Conoce el nuevo plan ilimitado de Movistar. Sí, todo ilimitado. Datos, minutos y mensajes. Sé uno de los 300,000 que podrán tenerlo de 799 a tan solo 399 pesos al mes. Detalles en movistar.com.mx. ¡Go, valientes!
México necesita un cambio. Pero un cambio que vaya de frente. Imagina un país donde todos los mexicanos podamos nacer, crecer y envejecer sin hambre, sin frío y sin miedo. Un México donde no haya un solo mexicano con las manos vacías. Donde los jóvenes tengan alas para volar. Y los niños siempre tengan motivos para sonreír. Imagina un México donde hombres y mujeres puedan ser lo que quieran ser. Sin límites ni obstáculos. Imagina un México en paz. Pan.
Oigan, ¿y ustedes cuántas veces lo han hecho?
Ay, no. ¿En serio?
Sí, pues ¿qué tiene?
Solo una.
¿Te cae?
Pues sí. ¿A poco ustedes lo hacen seguido?
La prueba del VIH hay que hacérsela por lo menos una vez al año.
En México, una de cada 3 personas con VIH no lo sabe. La prueba es rápida, segura y confidencial. Solicítala de manera gratuita en tu unidad de salud. Marca la diferencia. Hazte la prueba. Sencilla. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público. Ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
En la Comer recibimos tus vales del Gobierno de la Ciudad de México y al pagar con ellos te bonificamos el 10% de todas tus compras en puntos Payback. Sí, adicional adicional a nuestras ofertas y precios, te bonificamos en tu monedero naranja el 10% en puntos Payback al pagar con tus vales de la Ciudad de México, para que esta Navidad pagues menos. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer?
Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando regresamos a Cheros contra Gangsters?
Got a thousand.
Estamos de vuelta en Charros contra Gangsters. La música es de este portento de hombre, bello él como un sol, Benjamín Salcedo.
Estamos escuchando un grupo que era punk, pero cuando se ponía romántico, como con esta canción, se volvían hard.
Es una canción de amor.
Se llama The Name is Love, el nombre es amor. El grupo es TSOL, no alburen, T-S-O-L. TSOL. The True Sounds of Liberty, quiere decir, y es una banda punk de 1987.
Ah, pues mira, muy bien. Hay muchísimas llamadas ya. Les recordamos que tenemos un WhatsApp 55 41 83 91 45, y yo le quiero dar la bienvenida en la línea telefónica. Me da muchísimo gusto saludarlo y que nos tome la llamada a Roy Campos, director de Consulta Mitofsky. ¿Cómo estás, mi querido Roy?
Muy bien, muy bien. Aquí ya terminando el sexenio también.
¿Ya listo para cerrar el campeonato del Cruz Azul?
Sí, ya listo, ya.
Tenemos
el doblete.
Híjole. Lo veo lejos, Roy.
Todos estamos en la final, todos estamos en la liguilla, ¿verdad?
Ah, no, sí,
hasta
sí,
hasta
todos.
Hasta el momento.
Los tres, 1, 2 y 3 es capitalinos, 1, 2 y 3.
Pues sí. Pero ya sabemos quiénes son los mejores que Cruz Azul, pero bueno.
Sí, los Pumas.
Roy, el lunes pasado, el periódico El Universal publicó una encuesta en la cual, de acuerdo a sus datos,
Se caía
Andrés Manuel López Obrador, 9 puntos de agosto a noviembre.
Sí.
¿Cómo leer esto? ¿Qué tan efectivo es? ¿Qué tan cierto, por si necesitáramos una certificación de verdad? Vamos, ¿qué tan real podría ser?
A ver, mira, para mí, es real el dato final. O sea, es real. ¿Por qué? Porque más o menos todos los encuestas. Mira, el problema de medir a un presidente electo es cómo mides aprobación de un presidente electo. Si no hace nada. O sea, si hay inseguridad, no es su culpa. Si hay una devaluación, no es su culpa. Si hay desempleo, no es su culpa. Entonces, ¿cómo mides a un presidente electo? Bueno, entiendo que López Obrador es casi presidente en funciones. Entiendo. Pero ¿cómo mides entonces? Hay quien lo está midiendo solamente como qué opinión genera. Uh-huh. Entonces, bueno, tiene opiniones positivas del orden de 70%. Está bien. Bueno, no. Hay otros que lo miden preguntándole, ¿usted cree que le va a ir bien al país con él o no? Bueno, ¿no? Yo personalmente lo pregunto es, ¿cómo te ha parecido lo que ha hecho como presidente electo? ¿No? A ver, si estás de acuerdo con lo que ha hecho como presidente electo. Y para mí, desde agosto lo traía ya el 54%. Y más o menos se mantiene en el orden entre 50 y 60%. Entonces, no ha perdido mucho. Lo que ha hecho es, ha mantenido la base sólida de los que votaron por él, son de él y no los ha perdido. Uh-huh. Y no se ha dedicado a conseguir nadie nuevo. No, o sea, todavía los nuevos no, él no, con los fifís no le interesan a los fifís, ¿no? Uh-huh. No le interesan los que no votaron por él, no. Él la consulta la hizo para los suyos.
Pero digamos, los que no votaron por él, pues en este momento, y pasará un tiempo para que se pasen del otro lado, si es que les conviene, si es que les gusta, si es que les llama la atención.
O si les dan un programa social.
O si les dan un programa, o alguna cosa. Pero sí, digamos, yo sí veo complicado que alguien que no votó por él se decida a cambiar esa opinión.
Estoy de acuerdo contigo en este momento, o sea, sí, con lo que él ha hecho como presidente electo, cuando no tiene presupuesto él no es... Entonces, sí, no. ¿Por qué voy a cambiar, decir, ahora sí ya me gustó? No. la esperanza de él es lo que tira es, en este periodo lo que hizo es, mantuvo a los suyos y les dijo, miren, ustedes votaron para que yo hiciera esto, aquí les va. Ustedes votaron para que me peleara con los demás, aquí les va y me sigo peleando con los del otro lado. Pero una vez como presidente electo, a ver, cuando dice, dinero, becas para todos los estudiantes, pues al estudiante ya sí un poco lo suaviza, decir, bueno, yo no voté por él, pero pues bueno, si me da una lana, y luego empieza a darle desde prepa. Estos chavos de 15 años, dentro de 3 años van a tener 18, y fueron mantenidos durante toda la prepa con una beca de él, ¿no? Créditos a los productores, crea empleos para sembrar, y empieza a generar programas sociales. Entonces, su esperanza es subir su popularidad bajando programas sociales. Y a los suyos, igual que Trump, si ustedes ven Trump, Trump nos caerá gordo lo que sea, pero los suyos lo siguen y lo siguen porque son, piensan igual que él.
Pero a ver, entonces, Rui, ¿me estás diciendo que Andrés Manuel es igual que Trump en lo político?
En la forma de ser político. De hecho, no nomás sea Andrés Manuel. En el mundo prácticamente ya no hay puntos medios. Bolsonaro se fue al extremo y Le Pen se iba al extremo. Es decir, los líderes en el mundo están surgiendo extremistas para un lado o para el otro. Y entonces López Obrador se montó en el extremo antisistema y ahí a sus seguidores están felices de que esté ahí. Felices de que diga, hago una consulta que no sirve, no importa, pero les ganamos, ¿no? Y cuando les alegas eso, te dicen, sí, pero 30 millones de votos. Y alégales,
sí, 30 claro, millones de votos. Sí, claro, o sea, tienen los 30 millones de votos para presumir de aquí hasta
que se acabe.
Hasta que se les acabe. Pero, entonces, en ese sentido, lo que tú nos dices, Roy, es, la consulta del Universal podría ser verdadera, pero en realidad lo que hace es únicamente certificar que la base dura de López Obrador permanece dura y que los que no votamos por él, no votamos por él, seguimos igual. Entonces todo pues, permanece en tablas.
Exactamente. O sea, él lo que se dedicó es a no perder su base durante 5 meses. Y está llegando, y yo estoy seguro que todo el que votó por él, puede alguno diferir, por ejemplo, alguien puede decir, pues a mí no me gusta que perdone a los corruptos. ¿No? Entonces ya no volverías a votar por él. Ah, no, claro que sí, somos de él, y ¿no? Hay un asunto de fidelidad y de no aceptación del error en Roy, todo caso, ¿no?
Pero pasa lo mismo cuando se indaga sobre si la gente aún cree que puede cumplir esas promesas que hizo en campaña.
A ver, ese tiene otro, porque unas sí y otras no. Por ejemplo, no hay una alta expectativa a que cumpla lo de inseguridad. Ahí sí hay cierto, ¿usted cree que pueda bajar la inseguridad? Están entre un 39 que dice que sí y un 41 que dice que van a estar las cosas igual. O sea, pero la parte de tu economía, la parte de cómo te va a ir a ti en tu vida, sí hay una alta expectativa de la gente de que le va a ir mejor. O sea, sí generó una alta expectativa, pero más en el área de la microeconomía, de que puede dar más empleos, de que va a haber mejor condiciones, de que va a haber menos pobreza. Esa sí la mejoró. La inseguridad, todavía hay mucha duda de que la pueda lograr.
Bueno, ya hablamos entonces del que viene, porque sí. Estamos a 4 días de que empiecen los Juegos del Hambre. Pero, vamos a hablar del que se va. ¿Cómo se va Peña? Trae los, digamos, el nivel de aceptación más muy bajo baja. Desde que mataron a Álvaro Obregón.
Mira, si a Peña le hubieran dicho cuando entró, cuando te vayas vas a traer 24% de aprobación, a lo mejor dice entonces no le entro. O sea, es el más bajo. Yo no me acuerdo haber medido a Huerta.
Pero no lo descartemos, déjenme
buscar. Igual salió más alto Victoriano Huerta que Peña.
No, es, pero de los que se mide, desde lo que moderno se mide, sí es por mucho, pero por mucho el más bajo, ¿no? De cada 4 mexicanos, 3 están en contra y 1 a favor de cómo gobernó. ¿Y quiénes lo aprueban? Pues prácticamente es como un priista duro, más unos suavecitos, incluso de Morena. Uh-huh. Pues, ¿por qué subió? Porque incluso López Obrador lo invita hasta a comer a su casa, como diciéndole a los de Morena, oigan, ya no es tan enemigo este cuate, ya es parte, ya es amigo. Uh-huh. Entonces suaviza la imagen y Peña Nieto no entra en conflicto. A ver, en estos 5 meses, ¿a qué hora se metió en un conflicto Peña Nieto? Nunca.
No, ya nunca.
Ni siquiera defendió el proyecto del aeropuerto con ganas. No se metió en ningún conflicto.
Pero, por ejemplo, esto, Roy, de darle al yerno favorito de Trump esta medalla al mérito patriótico del Águila Azteca y todo lo demás. No le pega, no le va a pegar.
Mira, este es un asunto que hasta el momento es solo de élite. La gente ni sabe qué cosa es el nieto, o sea, esos nombres ni se lo sabe. Hasta ahorita solamente de élite. Porque además, tú te imaginas si esto hubiera pasado hace 2 años. Imagínate bueno. la de memes que le hubieran pegado a Peña. Hoy ya ni lo pelan. O sea, ya sube fotos en Palacio Nacional y ya no le hacen memes.
Pues que se ve demasiado guapo.
Sí, ¿no? Están muy cuidadas las fotos. Sí. No, pero antes lo que subía era objeto de burla. Hoy sí, claro. Todos los memes son sobre López Obrador.
Sí, ya no está en el...
Entonces ya se salió del conflicto. Él ya no se pelea con nadie y ya nadie le interesa pelearse con él.
No, porque ni siquiera, digamos, hoy que le dio también esta misma condecoración a un príncipe que se dedica a decapitar gente...
¿Sí?
Nadie le hizo de todos, ni los que, por ejemplo, dicen, ¡ay, Maduro, este miserable asesino! Sí. Y aquí les no hicieron, no dijeron nada con este príncipe saudí.
¿Y te lo imaginas hace 2 años?
Sí, no, bueno, no. Bueno, hace 8 meses. Deja
hace 8 meses. Años. Sí. En campaña hubiera sido el acabose. Hoy ya incluso le perdonan hacer todo, ¿no? A Padres creo que les nombraron ayer.
Lo de Padres. Sí,
claro. Lo de Padres sale y pues no hay escándalo. Hace 8 meses hubiera sido un escandalazo.
Claro.
Sí,
pero está caro, ¿no?
Ya todo el mundo está en la agenda de lo que viene y ya está como diciendo, ya déjalo que haga lo que quiera.
Total, pobrecito.
Como Fox.
Pero bueno, mi estimado Roy, viene el momento que todos estábamos esperando. ¿Cuánto le vas a poner? No, tú le vas al Cruz Azul.
Yo me entero. El primer escollo, Querétaro, creo que no va a haber problema.
Ninguno.
Es el primer escollo, ¿no? Y la final pinta para ser Cruz Azul América, Cruz Azul Pumas.
Cruz Azul América Cruz Azul, para no Pumas cambiar de estadio.
Te la firmo,
estadio,
¿no? Cruz Azul Pumas te la firmo. Ese estadio no resiste dos. Ese estadio no resiste la final.
Lo van a jugar, pero en el estadio de River.
Exactamente. Sí.
Les digo lo peor para que se ardan. Si no resisten, los van a jugar en CU.
No, en el de Toluca.
En CU, porque cabe más gente.
Pues mi estimado Roy Campos, de consultor. Ay, de.
Consulta Mitofsky.
Estoy pensando en otra cosa. De Consulta Mitofsky.
Charovsky.
Consulta Charovsky. Sí.
Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, como
al
siempre.
Saludos.
Un abrazo fuerte. Pues ahí está. Ven. Es bueno hablar con quien sí sabe, se aclara, luego, que sí, que.
Luego hay mucha histeria.
Que está, que sí, que no, después que sí bajó, que no bajó.
Y la gente entra en histeria.
Pues sí. Todo es que también no empieza.
A muchos les da gusto.
Está bien. Bueno, nosotros en el gusto,
vamos a hacer una pausa y al regresar Benjamín Salcedo, director de la revista Rolling Stone, va a hablar con nosotros de James Marshall Hendrix, que hoy hubiese cumplido precisamente 76 años, el mejor guitarrista de todos los tiempos. Vamos y venimos. Esto es Charlos contra el Gangster. Por cierto, era Sagitario, así que vamos y venimos. Era bueno.
Si durante esta pausa comercial te encuestan para el rating, di que escuchas Charros contra Gangsters. Queremos tener empleo al regresar del corte.
Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Te lleva por buen camino.
Que tengas una excelente noche de martes. Este es el reporte vial. Norte. Usuarios Waze reportan un accidente grave sobre Avenida Ceilán a la altura de Boulevard de los Ferrocarriles. Está afectando el tránsito hasta Avenida Azcapotzalco-La Villa. Encuentra mejor circulación por Avenida de las Granjas o Calzada Vallejo. Sur. Carga vehicular intensa sobre Avenida Insurgentes desde el Eje 7 Sur hasta el Eje 10 Sur. Ahorra tiempo tomando Avenida Revolución o Avenida Universidad. Centro. Complicada la circulación sobre Calzada Melchor Ocampo desde de Río Ródano hasta el Eje 1 Norte. La recomendación es que te vayas por Paseo de la Reforma. Y toma en cuenta que mañana no circulan los automóviles con holograma 1 y 2, engomado color rojo, terminación de placas 3 y 4. En breve, más información vial. Continúa escuchando Charros contra Gangsters.
Con Telcel, mantente siempre conectado. Te lleva por buen camino.
Aún no tienes tus pasajes, pero tú ya estás pensando en el All Inclusive. I'm burning up, yeah. Ansioso por viajar, festeja, porque con el Cyber Week en Despegar tienes una nueva oportunidad para disfrutar ofertas exclusivas en paquetes y pagar tus vacaciones soñadas en muchos meses sin intereses. ¡Aprovecha! Despegar.com. Viajar es posible.
Términos y condiciones en despegar.com.mx.
Ponle un porcentaje de crecimiento a este 2019. ¿4? ¿12? ¿20%? En Aspel estamos contigo para planear y hacer un gran año en tu negocio, porque los resultados se sueñan, pero también se cumplen. Por eso, tenemos un sistema contable que te ayuda a fortalecer los números de tu empresa y a tomar decisiones estratégicas. Aspel, porque el éxito necesita administrarse. Acércate a tu distribuidor certificado o visita aspel.com.
Los mexicanos elegimos un cambio.
Porque queremos que las cosas funcionen mejor.
Queremos una economía sin privilegios.
Donde gane el mejor y no el que tenga palancas.
Queremos que las empresas compitan para ofrecernos mejores productos y servicios.
Y a mejores precios.
Los emprendedores queremos una cancha pareja para competir.
Con competencia, la economía funciona a nuestro beneficio.
La competencia es nuestra aliada en el cambio.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE.
En la Comer recibimos tus vales del gobierno de la Ciudad de México y al pagar con ellos te bonificamos el 10% de todas tus compras en puntos Payback. ¡Sí! Adicional a nuestras ofertas y precios, te bonificamos en tu monedero naranja el 10% en puntos Payback al pagar con tus vales de la Ciudad de México para que esta Navidad pagues menos. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer?
Después del corte, somos más políticamente correctos. Todas y todos estamos de vuelta en Charros contra Gangsters.
De regreso, Charros contra Gangsters, estamos escuchando la voz inconfundible de James Marshall Hendrix. Pero este disco no lo conocía.
Crosstown Traffic, del Electric Ladyland.
No,
no.
Qué buena edición.
Es muy bonita.
Sí, está padre.
Perdón la portada.
Sí, particularmente. Sí.
Bueno, pues un día como hoy nació James Douglas Hendrix.
No es Marshall Hendrix.
Entonces, ¿por qué pones aquí Douglas?
Es que me equivoqué ahí porque lo confundí con Morrison.
Jimmy con dos M's. Douglas, que no es Douglas. O sea,
no, es que es James Douglas Morrison, era Jim Morrison. Y ese es James Marshall Hendrix.
¿Cruzaste los dos?
Sí, me equivoqué. Es que los dos los odio.
¿De veras odias a Jimmy?
No, Hendrix nunca.
Ah, bueno. Es
con una M, por favor, Jimmy, con una M. Aquí Jimmy estaba Hendrix. Haciendo coraje.
Jimmy Hendrix nace en Seattle, Washington. Cuando Seattle Washington, todavía nadie sabía que existía Seattle Washington, ¿no? Muchísimo antes del grunge, muchísimo antes de los Seahawks, muchísimo antes de todas estas cosas. De Starbucks, de todo ello.
De los Sonics.
Los Sonics son anteriores, ¿eh?
Sí.
Los Sonics son anteriores a Jimmy.
Pero nadie sabía que existiera hasta que ganaron un campeonato.
Exacto.
Inesperadamente, una gran historia. Pero bueno, adelante.
Es un lugar bastante inhóspito. Quienes hayan tenido la oportunidad de estar en Seattle, llueve como 300 días al año, los 265 está nublado, ¿sí? Es un poco deprimente el lugar. Eso influía mucho, por ejemplo, en el estilo grunge. La gente decía que los gruncheros eran así de deprimidos y todo, pues por el clima, ¿no? El clima no ayuda. Es como cuando vives en Islandia, pues eres un poco depre también, a comparación de los jamaicanos.
Que Jimmy,
pues es obviamente, él empezó a tocar un ukelele de una sola cuerda que le regaló su papá, el señor espléndido, ¿no? Siempre
acá. O sea, le regaló una cuerda nada más.
Le dio un ukelele con una cuerda.
Tiene que usted,
¿no?,
que trabaja para comprarse las otras.
La cuerda. O
sea, trabaja por tus otras cuerdas.
Qué poca paternidad del señor. Pero a los 14 años adquiere su primera guitarra acústica. Y bueno, a partir de ese momento empieza él a jugar con ella y a darse cuenta de todo lo que podía hacer. Le toca vivir una época básica. Él, por supuesto, que se alimenta de los años 60, de todo lo que sucedía en los 60, un poco el rock inglés, ¿no? A él le gustaba mucho los Kinks, esos riffs que hacía en Ray Davies, pero también estaba muy influido por la música americana de esas épocas, grupos underground, oscuros. De los que salen en la colección de Nuggets, ¿no? ¿Los has visto? Los de Nuggets.
Sí.
Salen unos Sonics que no son los que juegan básquetbol, pero otros Sonics, Strawberry Alarm, Clock, todos esos que tocaban otro tipo de música. Y él empieza a pues a sonar diferente, a tratar de tocar un blues y un soul que lo traía innato y a tratar de hacerlo sonar diferente. Como suele suceder, en su país no lo pelan, nadie lo cree, no lo respetan, pues, y decide irse a Inglaterra a probar suerte. Y cuando llega a Inglaterra es visto por los reyes de lo que era el blues blanco inglés, principalmente John Mayall, principalmente Jimmy Page, Jeff Beck, Eric Clapton, todos ellos.
Brian Jones,
grupos, por ejemplo, como Savoy Brown, que mucha gente ni se acuerda de ellos, que tocaban un blues muy interesante de finales 60, principios 70. Todos ellos lo ven y dicen, wow, este cuate trae algo que nosotros no tenemos, ¿no? Aparte del color,
aparte de la melanina, negro, bueno.
Aparte de la melanina. Onda. Es que, bueno, suena despectivo, pero no es despectivo. Los negros y la melanina traen algo en la música, que un ritmo y un sonido que no se compara y que nadie más lo tiene. Es inevitable compararlo, ¿no? Y aparte le toca una época muy curiosa a Jimi Hendrix, es la época psicodélica. Es el primer uso...
Y psicotrópica.
Espérate, todavía no llego ahí. La época psicodélica, que es el uso de pedales, distorsiones, retroalimentaciones de la guitarra contra los amplificadores. Y con esto empieza a generar y hacer sonidos que no se solían hacer. Ustedes oyen a un Jimmy Page, por ejemplo, cuando tocaba con los Yardbirds, pues era hábil y tocaba bien sus acordes y demás. Cuando llega con Led Zeppelin, después de una buena dosis de Jimi Hendrix, empieza a hacer las retroalimentaciones contra las bocinas y a golpear la cuerda con otros aparatos. Jimi Hendrix fue el primero que tocó la guitarra de espaldas, fue el primero que la tocó con la lengua, fue el primero que lo prendió en un escenario, fue el primero que hizo muchísimas cosas que hoy en día a los que vamos a conciertos nos parece como, ¿no?
Y lo normal, sí.
Ya es normal, pero no lo era hasta que el señor Hendrix lo hizo. Su carrera fue muy breve, solamente hizo 3 discos realmente en estudio. El cuarto disco, el Band of Gypsies Lives, ya sale cuando él ya había muerto. Y después de muerto, se realiza curiosamente una fundación, The Hendrix Experience Foundation, que son todos sus familiares muertos de hambre que querían ganarse todo, quedarse con todas las regalías y todas las ganancias de Jimmy, y forman esta fundación para, ajá, su propio beneficio.
Es como los de Morena, ¿no?
y todo lo que ganan
para damnificados del terremoto
sacan discos. Han sacado como unos 5 discos, 6 discos después
no
de
más, ¿no?
De material ya inédito.
Perdí la cuenta de cuántos llevan.
De ¿sí? material inédito, así que muchos covers, muchas canciones que no no se conocieron en su momento.
¿Cuándo muere Hendrix?
Muere en el 71, muere de 27, ¿no? años. Es del club.
Sí.
Y muere en Londres, ¿no? Ya no regresa.
Ya no regresa a los Estados Unidos.
Pues no, sí llega, ¿cómo no? Regresa a Woodstock, regresa a Montreal.
No, pero a vivir, güey, ya.
Ah, bueno, pero sí regresa, o sea, sí regresa, ya regresa siendo una superestrella.
Te lo digo porque...
Él cuando llega a Woodstock,
ajá,
pues es una superestrella, ¿no?
Pero su carrera, fíjate, él llega a Londres el 24 de septiembre del 66.
¿A qué hora?
En el primer vuelo de British Airways. No, llegó, me acuerdo mucho de la fecha, 24 de septiembre del 66.
Ajá.
Llega a Londres, nada más lleva su guitarra y unos cuantos dólares en la bolsa. Cuando se muere, que 3 años y medio después, ya cambió el rock para siempre.
Pero entonces que tuvo una carrera como de unos 6 años, okay, más o menos.
No, de 3 años.
Brevísima, 3 discos. 3 discos nada más. Y aparte, curiosamente, él cuando está en Inglaterra y gusta tanto, le hacen un grupo, The Experience. Son 2 ingleses que les ponen así, un baterista y un bajista, para que lo acompañen a que toque. Y los ponen así, ya sabes, con cabeza de micro, acá, con afro, muy chistosos. Buenos músicos competentes, pero...
Era Mitch Mitchell, era
el chiste era no lo paquen, ¿no? Era así como Morrissey, que viste a todos sus músicos iguales.
Bien distinto.
Y todos atrás como 10 metros, como nadie se me acerque, nadie me opaque, yo estoy solito, yo soy el mero mero. Jimmy no lo necesitaba, o sea, él en cuanto subía lesionado y prendía la guitarra, volvía loquitos a todos los que estaban ahí presentes.
Era zurdo. Era y tocaba zurdo. Una guitarra para diestros, lo cual es muy difícil.
Debe ser.
Porque el orden de las cuerdas es distinto. No, de verdad. Sí,
no, digo, y con la lengua debe ser.
Con la lengua.
Y de espaldas y todo, sí, demás. Sí. A lo mejor por eso podía tocar de espaldas.
¿Sabes? Porque ya tenía el orden real.
Zurdo, claro, lo tenía real atrás.
No, además tocaba con la lengua, le prendía fuego.
Ay, hacía todo. Para muchos, a ver, yo voy a hacer como está ahora la costumbre. Voy a hacer una consulta popular. ¿Para ti es el mejor guitarrista del mundo?
Sí, probablemente sí.
¿Sí? ¿Para ti?
Sí.
¿Para ti? Ganó el sí.
Ganó el sí. Ahora vamos a poner una placa.
Yo voy a decir lo que diga el peje. Si le preguntamos al peje, él dice que...
Ganó el sí.
Si es Hendrix, ya la armamos.
Ganó el sí.
No, pero sí es muy bueno. Él sí inventó el sonido de la guitarra como lo conocemos actualmente.
Sin duda. Y otra cosa que es muy importante. A pesar de que era soul y blues y tocaba un rock bastante curioso, es uno de los padres del hard rock y del heavy metal. No hubiera existido el hard rock y el heavy metal como lo conocemos, sí, claro, de no haber sido por Jimi Hendrix.
Disco indispensable para... O sea, si no tienes ninguno de Hendrix, ¿cuál es el que debes de tener así cuando menos?
Pues mira, obviamente la respuesta más sensata sería un Greatest Hits, ¿no? Pero
para la fundación.
Pero si tuvieras que escoger uno
de los...
A mí
que
me gusta el Electric Ladyland.
Es del 68.
El tercero, sí.
No el primero.
El uno es muy bueno, Are You Experience.
Are You Experience.
Bueno. Sí, eso es bueno. Tal vez Axis de Boldest Love es lo más flojito. Pero el 1 y el 3, yo me gusta el 3 porque ya es como la evolución.
Ah, mira.
Entonces, esto, mira.
All Along the Watchtower, ¿dónde viene? El cover de Dylan.
En el tercero.
Ese es Purple
Haze. Ese es el primero, Purple Haze, que viene de 67.
Are You Experience?
En
Axis Boldest Love viene Spanish Castle Magic. En Electric Ladyland viene la de Creston Traffic. Y todos los estamos oyendo. No, los tres son rebus. ¿Cómo se los tres?
Sí, no son tantos.
¿Cómo se los hits? Ahí vienen todos los demás. Sí. En vivo era un poco sucio, vamos a decirlo así. O sea,
pues que le metía mucha jiribilla, ¿no?
Mucho, o sea, brincaba mucho, se tiraba y hacía mucho show. Entonces, de repente, y andaba muy hasta su drema. Entonces, a veces era difícil que tocara tan exacto como en el disco.
Pero eso estaba increíble. Además de gran músico, era como un showman.
Era un showman, sin duda. Cantaba, tocaba y era tímido. Perfeccionista, hasta el.
Exacto.
Sí. Bueno, entonces ganó la votación de que es el mejor guitarrista de
así que, ¿y el segundo quién podría ser? Ya digamos, a una distancia prudente.
Pues tú, ¿cuál dirías?
¿Tú? Sí.
Pues es que ahí el Clapton está...
Es que son diferentes,
sí,
escuelas,
sí,
¿no?
Sí, claro, pero...
Por ejemplo, la escuela blues blanca inglesa son muy buenos. Eric Clapton, Jimmy Page, Jeff Beck. Uf, los tres son extraordinarios.
Según la Rolling Stone... Ajá. El que se le acerca más, digamos, hasta en estilo, es Duane Allman.
Duane Allman, el de los Allman Brothers.
Que si lo escuchas, incluso en canciones ya muy comerciales como Statesboro Blues, qué bueno era Duane Allman.
Si quieren apreciar a Duane Allman, escuchen el en vivo, el Live at Fillmore.
El Live at Fillmore es muy bueno.
Salió una edición como de 25 discos, o sea, solos así de canción que da la vuelta en un disco y sigue en el otro. Pero es extraordinario. Es un poco ese jam que hace Clapton y Harrison, en ese disco. A ver, estoy al aire, espérenme, aguántenme, no hablen ahorita. Es un poco ese
jam.
Ese tipo de jam psicodélico que puede durar años, lo que hacían los Allman Brothers. Nunca pudieron repetir una canción de la misma manera.
No, nunca.
Nunca. Era,
vamos
era
a una todos fiesta. Drogados.
Era una fiesta, pero vale la pena. Phil Morris, no se lo pierdan.
¿Y para ti quién era el segundo mejor?
Híjole, yo no sé qué decir, porque me gustan... A mí, ustedes saben, me gusta mucho el hard rock y el heavy metal, y creo que hay extraordinarios guitarristas en el hard rock y el heavy metal.
No, pero para seres humanos.
Joe Bonamassa hoy en día.
Ah, bueno, Bonamassa
ahorita. Joe Bonamassa hoy en día me parece tan bueno.
¿Qué es de Johnny Bonaducci? Bonamassa.
Joe Bonamassa es un extraordinario guitarrista.
Sí, una vez pusiste...
Al ratito, es más, voy a buscarlo porque...
No lo provoque.
Ahorita les voy a poner...
Perdón por haber dicho eso.
Las guitarras gemelas de Judas.
Mira, por ejemplo, Santana, que es un guitarrista de este lugar, de estos lugares. Está dentro de los mejores para la historia.
Entre los 20.
¿Sabes qué tiene Santana que siempre se aprecia en un artista, en un músico? Tiene estilo. Tú oyes a Santana
y
puede estar tocando con la banda El Recodo. Y sabes que es Santana, porque el sonido que tiene es él, no se parece a nadie.
Es el único como de este lugar del mundo.
Sí.
Como el de Markovich.
Sí. Bueno, y Chamin Correa.
Ya.
Yo no lo sé.
Y Markovich.
Yo no dije nada.
Santana, no hay nadie como Santana de este lado del planeta.
Y del planeta está en el top ten.
No, ni siquiera hay buenos guitarristas argentinos.
¿De argentino?
No.
Todo lo que te gusta, el flamenco, algún español.
Sí, güey.
Paco de Lucía. Paco,
güey. Sí, perdón. Pero, nada que ver. Camarón de la Isla.
Aldi Meola.
Aldi Meola.
Aldi Meola es de este gringo, ¿no?
Es gringo, ¿no? Sí. No toca también flamenco y...
Sí, pues se juntan.
Con una tapa de Vicky.
Se juntan. Aldi Meola, John McLaughlin, este...
Ese disco que es extraordinario. Extraordinario.
El de John McLaughlin, sí. Yo tengo mi ukulele autografiado por John McLaughlin.
Ok.
Ahí lo vendo. Lo voy a vender.
¿Cuántas cuerdas tiene?
Una. Tiene todas. Y lo toco una. Oye, lo toco constantemente. Le llevo serenata a Ana cuando...
Memo ya se trabó con la mano.
Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Tenemos más, mucho más aquí. Echados contra Gangsters. Vamos y venimos.
Si el Chavo usó los mismos 5 chistes durante décadas y se hizo millonario...
¡Ay, chulo!
¿Por qué Jairo no querría hacer lo mismo? ¡Regresamos!
Llegó el nuevo Canal 6 Multimedios Televisión, con todas las noticias de la Ciudad de México y el área metropolitana. En directo, con lo que pasa cerca de ti, lo que te interesa de tu ciudad. De lunes a domingo con toda la información local, deportiva, de espectáculos y el clima. Somos Noticias, somos L Diario. Cámbiate al 6.
El próximo 1 de diciembre, sé parte de la historia. En vivo, a las 10 horas, la ceremonia de transmisión del Poder Ejecutivo entre el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Este relevante acontecimiento se llevará a cabo en el marco de la sesión de Congreso General de la 64ª Legislatura. El Canal del Congreso, el Canal de la Unión. Cámara de Diputados, 64ª Legislatura. Año de la paridad de género.
Mi nombre es Eliu Gil. Llegó un momento en que fumaba 24/7. Que lo peor que me hizo hacer la marihuana es no hacer nada. Si te empiezan a olvidar las cosas, no solamente las cosas que tengas que hacer, sino a veces hasta las palabras, ¿no? Empiezas a decir, esta cosa que se toma, café, ah, sí, un café.
El consumo de drogas no es un juego. No empieces este camino. Acércate. Llama al 01800-911-2000 o visita www.gov.mx/salud/conadic. Secretaría de Salud. Gobierno de la República.
Si Javier Lozano regresó al PRI...
Es volver al pasado y para muestra un botón.
¿Qué les hizo pensar que nosotros no volveríamos al corte?
Estamos de regreso en Charros contra Gangsters. La música, ya que lo incitaron, es de Benjamín Salcedo.
Ya me incitaron y puse Slash con el más reciente álbum, su más reciente disco. Aquí canta obviamente Miles Kennedy, que se ha vuelto su cantante.
¿No es Slash?
El cantante no es Miles Kennedy. Slash no canta, o sea...
Qué bueno.
Es, siempre tiene el cigarro en la boca, ¿cómo va a cantar? O sea, tiene un cigarro en la boca.
A ver, ¿es bueno Slash o no?
Sí, es muy bueno. Sí, es muy, muy, muy bueno. Guns N' Roses, es lo que estábamos platicando ahorita. Guns N' Roses no hubiera sido Guns N' Roses sin él. Tú ves, se va Slash y no es nadie.
Claro, a ti no te gusta Guns N' Roses. Exacto.
Hoy,
pero yo soy fan.
Es muy, muy, muy buen guitarrista.
Es muy bueno.
O sea, tan bueno que todo el mundo... Michael Jackson lo llevó a tocar con él. Todo el mundo quería que tocara Slash con él. O sea, es realmente...
¿Estás de acuerdo, bueno, Jairo Calixto?
Pues le querían ver los ojos, en realidad, porque nunca... querían ver que...
Nunca lo lograron. No lo han logrado.
Se quitan el sombrero y se vean los ojos.
No lo han logrado.
No, pero sí,
se llama Lost Inside the Girl, de esta canción, una cosa
Lost
que
Inside
todo,
the Girl,
algo que todos nos gusta.
Está sí, ahora claro, sí te gustó, ya te vi
Lost
la cara.
Inside, en su corazón, obviamente.
A todos nuestros radioescuchas que quieran cumplir su sueño de ser locutor y participar en un programa de radio en vivo en nuestras frecuencias, esta es su oportunidad. Los invitamos a nuestro curso de locución que se va a impartir en el Centro de Capacitación MBS. Llamen al 5681-2087, visiten la página www.centrombs.com y no se queden fuera. Ustedes pueden estar aquí en este bonito programa. Que, ¿qué les digo? ¿Qué les digo?
Pues
ahí seguimos.
Pues nada más los invito a una cooperacha. Una cooperacha, que todos le entren con su cuerno, porque el señor Padres no puede pagar la fianza de 40 millones de pesos para salir del tambo. Así que no sé si alguien quiere hacer una
Duarte, ¿cuánto traes en el bolsillo?
Tú haces un concierto.
Duarte, ¿no?
Tú haces un concierto.
Un concierto, una obra benéfica.
¿Qué grupos entrarían a ese apoyo?
Para juntar esa lana. Antonio Briviesca, que era un gran guitarrista.
¿Quién dice?
Briviesca
es uno de los...
otro género.
Briviesca, sí, o sea, es un guitarrista de los años 50, 60. Sí, sí, fue influencia
¿cómo
de...
¿cómo se llama Zitarrosa?
Alfredo.
Alfredo
Zitarrosa. Imagínate que Briviesca fue influencia de Javier Batis. Javier Batis fue maestro de Santana. Y Santana, Santana tiene más de 60 años tocando. O sea, ¿qué es esto?
Tenemos muchísimas...
Y acá me pone B.B. King.
También que toca con tocó con B.B. King. Pero B.B. King tocó hasta con Bono, así que no me sorprende. No, no fue tan bueno B.B. King a la hora de seleccionar sus duetos.
Aquí ponen eso.
Mira, ha vivido bastante, puede hacer lo que quiera.
Alejandro nos dice, charritos, festejen. Su amigo Chumel ya tiene programa en Radio Fórmula. Mira, no me digas.
Pero está con bueno. Callo de hacha.
Peor oposición controlada imposible. Y pongan What is Life, Dil Harrison, que es una joya. Ya la pusimos, muchas gracias Alejandro. Gerardo Hernández Baños, charros, hoy regresó a la radio abierta Luis Gerardo Salas.
¿Dónde está?
A la estación ABC, coméntenlo. No, hombre, lo que tú digas, Gerardo, sí lo comentamos, ya está. Sí, pues, coméntenlo.
ABC.
En Radio ABC.
En ABC.
Pero ahí...
¿Es AM?
No. Es AM. Ah. Y ahí ni te pagan ni tú pagas por ir a trabajar, amigo, así que tampoco es este tan...
No, hombre, quiero...
La venganza es dulce, ¿no? Después de que
no está mal que Luis regrese.
Pero que regrese, sí, que esté al aire.
Que tenga oportunidad.
Dice Armando, Millag, ya en la chingas. ¿Cómo se te ocurre dejar la conducción del programa a un chairo, un chencho y un marginal?
¿A un chairo? ¿A un qué?
A un chencho y a un marginal.
Ya sé quiénes son.
Mira, me están haciendo una pregunta. Mujeres guitarristas.
¡Wow! La dejó la mujer, la exmujer de Kurt Cobain. Bueno, la viuda.
Que me pero están
era,
diciendo que
pero
digas
no era
cuál
también.
Es, no. Cuál pero es tiene, una tiene gran buenos mujer momentos. Guitarrista.
Ah, está.
La de Hart es mejor.
La de Hart. Ann Wilson. No, Nancy era la güera, ¿no?
Nancy era la güera.
Sí, Nancy. Ann era la
Nancy
cantaba.
Wilson era mejor.
No, está la de Susie 4.
Chuchi 4.
Ah, Blues 3. No. La de. No, Pat Benatar no tocaba la guitarra.
Era Neil Gerald.
Espérame, ¿no? ¿Cómo se llama? Joan Jett.
Las
de las Runaways.
Es que todas las que me han dicho son básicas excepciones.
Bueno, tú, a ver, pues.
Pues dije Nancy Wilson.
Esa para ti es la mejor.
Es la mejorcita.
Ahí está.
Sí, hay una
guitarrista.
Bueno,
Kenny de Kenny los Eléctricos.
Michael Jackson traía una guitarrista con un afro muy buena.
También Prince.
Bueno, Prince era un guitarrista.
Pero Prince traía también.
Prince era un excelente
muy
guitarrista.
Brava.
Bueno, sí.
Dice Luis Arias, saluditos banda, los escuchamos diario desde San Pedro Tultepec. Bueno, no diario, en el Edomex. No cabe duda que es el único programa que no tiene pelos en la lengua, saludos. Y no, pues si no tenemos pelos en la lengua es porque no nos dejan. Pero...
Aquí dice Magariño que los mejores covers de Hendrix serían de Steve Ray Vaughan.
¿Perdón? ¿Que los qué?
Los mejores covers.
Hay muchos covers muy buenos de Hendrix. De hecho, salió un disco que se llama Stone Free, A Tribute to Jimi Hendrix. Se los recomiendo. Vienen The Cure, por ejemplo, haciendo un cover de Purple Haze. Vienen los Spin Doctors, viene Living Color, viene Body Count, vienen un chorro de bandas. Se los pondría, pero no están en Spotify.
Y oigan, nos queremos invitar al cine. Fíjense que el próximo 29, les queremos que vayan el 29, pues, a ver una película que se llama Malicious. O el vientre del diablo, que es como le decían a mi mamá cuando yo iba a nacer.
Malicious.
Sí, o sea, los invitamos. Bien, todo lo que tienen que hacer es contestar. En 1973 se graba la que es, bueno, se filma la que es considerada la mejor película de terror de la historia. Dirigida por William Friedkin, protagonizada por Max von Sydow.
Ya, con eso.
Está muy fácil.
¿De qué se trata?
Sí. ¿Cómo se llamaba la
película?
¿Me quieres
decir cómo empieza y quién es la actriz principal y qué le pasó y por qué andaba con el de Limp Bizkit? No, ¿verdad? Ya.
¿Cómo se llama la película? Marquen y se van a llevar un pase doble para irse a ver Malicious o El vientre del diablo el próximo 29 de noviembre. Esta es una invitación exclusiva de Charros contra Gangsters. Vamos a hacer una pausa.
Otra pausa.
Y vamos a regresar. Tenemos
mira,
más.
Que si vamos a apostar para la liguilla. Están preguntando aquí.
Va, yo sí le pongo al Cruz Azul, como siempre, y siempre pierdo y siempre pago. Así que...
Ay, carita de resignación.
Apuéstenle.
Vamos a apostarle.
Va, pausa, vamos y venimos.
No es lo mismo dormirse al instante que dormirse en el acto. Mantente despierto mientras dura la pausa.
Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Te lleva por buen camino.
Llega pronto a tu destino con la información vial de MBS Noticias 102.5. Norte. Es muy complicada la circulación del circuito exterior mexiquense desde la autopista Peñón-Texcoco hasta la caseta de cobro Las Américas. Esto es en dirección norte. Tu tiempo aproximado de conducción en este tramo será de 40 minutos. La opción es que te vayas por Avenida Central Carlos Jan González. Sur. Circulación constante en ambos sentidos de Avenida Paseo del Pedregal entre Avenida San Jerónimo y Periférico. Poniente. En pocos minutos se llevará a cabo un concierto en el Auditorio Nacional. Por tal motivo se verá afectada la circulación de la zona. Las alternativas viales para evitar el embotellamiento son Ferrocarril de Cuernavaca, Avenida Horacio, Calzada Chivatito y Anillo Periférico. En breve más información vial. Continúa escuchando Charros contra Gangsters.
Con Telcel, mantente siempre conectado. Te lleva por buen camino.
Aún no tienes tus pasajes, pero tú ya estás pensando en el All Inclusive. I'm burning up, yeah. Ansioso por viajar, festeja. Porque con el Cyber Weekend Despegar tienes una nueva oportunidad para disfrutar ofertas exclusivas en paquetes y pagar tus vacaciones soñadas en muchos meses sin intereses. ¡Aprovecha! Despegar.com. Viajar es posible.
Términos y condiciones en despegar.com.mx.
Ven a Suburbia y estrena más con nuestro 3x2 en toda la corsetería, ropa interior, calcetería y medias para toda la familia. Compra dos prendas y llévate la tercera gratis sin excepciones. Encuentra una gran variedad en marcas y modelos y hasta 7 meses sin intereses. Suburbia. Válido a noviembre 28, CAT 0% informativo. Consulta términos en tienda.
Soy Jesús Valencia, tengo 40 años. Todo empezó hace 10 años cuando un amigo me dio cocaína. El abandono de mi esposa fue uno de los primeros problemas que tuve. Después siguió mi salud. Toda una noche me empecé a drogar, pero bastante. Me dio un preinfarto. Tuve que ir al hospital a pedir auxilio.
El consumo de drogas no es un juego. No empieces este camino. Acércate. Llama al 01800-911-2000 o visita www.gov.mx/salud/conadic. Secretaría de Salud. Gobierno de la República.
En la Comer recibimos tus vales del Gobierno de la Ciudad de México y al pagar con ellos te bonificamos el 10% de todas tus compras en puntos Payback. ¡Sí! Adicional a nuestras ofertas y precios, te bonificamos en tu monedero naranja el 10% en puntos Payback al pagar con tus vales de la Ciudad de México para que esta Navidad pague menos. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer?
Estos son 102.5 segundos de información por MBS Noticias. México.
La oposición de la Cámara de Diputados frenó la propuesta de Morena para eliminar el fuero de los servidores públicos. Por unanimidad, el Senado avaló la minuta de la Cámara de Diputados que establece la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente electo, acudió a la sede de la Cámara Alta para saludar a dos legisladores de Morena y agradecer a los mexicanos por el apoyo. La Secretaría de Gobernación informó que 614 centroamericanos recibieron visas de regularización por razones humanitarias.
Ciudad de México.
El gobierno capitalino reconoció que solo se ha ejercido el 38% de los recursos destinados a la reconstrucción por el sismo del 19 de septiembre de 2017.
Justicia.
Ante la falta de recursos para pagar las fianzas, el exgobernador de Sonora, Guillermo Padres, analiza la posibilidad de seguir su proceso en prisión.
Estados.
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, inaugurará mañana en Tampico la Copa Pro Tam 2018. Como parte de la gira de golf profesional Banorte.
Internacional.
El presidente Donald Trump aseguró que si el Congreso rechaza el presupuesto para construir el muro en la frontera con México, mantendrá a los soldados en la zona. El secretario general de la OEA consideró que la Corte Penal Internacional debe investigar posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Paul Manafort, ex jefe de campaña del presidente estadounidense, negó haberse reunido con el fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
Esto fue 102.5 segundos de información por MBS Noticias. MBS XH MBS 102.5. Estudios y oficinas en Mariano Escobedo 532, Ciudad de México. 180 mil watts de potencia en frecuencia modulada. 24 horas al día. MBS 102.5. Estamos contigo. Didn't know what time it
was. The lights were low. Oh, oh. Seguimos con los discos imperdibles que hay que escuchar completos antes de morir. Como todas las listas, esta es muy subjetiva y ustedes pueden participar
mandando sus aportaciones a nuestro Twitter, @JaireMiyagi, con el hashtag Imperdibles, o a nuestra página de Facebook oficial. Este martes volvemos a los 60 con Let It Bleed de The Rolling Stones. El último trabajo de los Stones en los años 60 fue ese soberbio tratado rock con trazos country y blues, que muestra tanto su faceta acústica como eléctrica. Es un grandioso LP que supuso la última colaboración de Brian Jones con el grupo y el debut del guitarrista Mick Taylor, quien solo participa en dos cortes del álbum, pero ya deja la impronta de su habilidad en las seis cuerdas. La tarea de producción corre a cargo de Jamie Miller, quien dota de una mayor crudeza y desabrimiento el sonido del quinteto londinense, acercándolo a pautas más rockeras. En un álbum tan redondo como este, resulta muy difícil destacar alguna canción por encima de otra, pero en momentos indelebles como el clásico Give Me Shelter, pieza que cuenta con un extraordinario apoyo vocal de Merle Clayton, la adaptación del tema de Robert Johnson, Love in Vain, el rock pulsante y enérgico de Live With Me, el R&B de Midnight Rambler, o la memorable balada You Can't Always Get What You Want, con unos hechizantes coros arreglados que demuestran su magnificencia. ¿Y usted ya lo ha escuchado? Escríbame en Twitter a @agabrielavives. She was practiced at the art of deception. Well, I could tell by her bloodstained hands. You can't always get what you want. You
Estamos de regreso aquí en Charros contra Gangsters, escuchando un muy viajoso, pero muy viajoso.
Steve Vai, gran guitarrista, un genio para trabajar con Frank Zappa, no cualquiera lo hace. Recuerdo que
Zappa es un gran guitarrista.
Le dio el trabajo, le dijo, a ver, escucha esta canción y tócala. Y al día siguiente llegó con toda la canción en partitura y dijo, ahí está. Y Zappa se quedó así como, yo no sé, de partituras. ¿Cómo las sacas? Tócala. Y la tocó igualito y dijo, contratado, ya. Te quedas con la secretaría.
Ya estaba escuchando. La cuarta transformación.
Steve Vai se llama The Story of Light, el álbum, y esta canción lleva el nombre de Racing the World.
Dice también. No de Castillo, hoy sí hay programa, ya y no faltes por piedad. No es cierto, Jaime, es broma. Sergio Ortiz, esos trascendidos de Chairo ya los sacan textuales del Universal. Les van a recordar derechos de autor. Ana, qué bueno que ya estás de regreso en Villay, es el que le da sentido al programa. Te mando muchos besos, te amo. Saludos, Ana. Juan Ramón, hola, Charlos, les mando saludos. Casi diario los escucho. Manden saludos, por favor, a la maestra Vicky de Chapingo.
Vicky.
Vicky, saludos. ¿Qué, Chapingo? ¿Cómo estás? Saludos.
Todos queremos a Vicky.
Oigan, fíjense que nos acompaña, de verdad es un gustazo que esté con... Le rogué mucho para que viniera, pero ya está aquí. Eduardo Torreblanca, quien es un reconocido analista financiero, colaborador de un gran, gran, grandioso noticiario que se llama La Mesa para Todos, producido de manera espléndida.
Magnánima.
Además. Mi estimado Lalo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, gracias, Miguel. Gracias a todos ustedes. Gracias, muy amables.
Oye, a ver, ha habido enormes turbulencias financieras. Ya van dos o tres veces, ya perdí la cuenta, en que el mismo Andrés Manuel, presidente electo, sale a controlar los mercados porque su congreso Jimborí, ya quién sabe qué hace. O sea, su congreso ya dice una cosa, luego dice otra, y luego los mercados... Ahora, También hay quien dice que no, que esto es parte del panorama internacional. Te invitamos, mi querido Lalo, para eso. ¿Qué tanto afecta la verdad o cómo llega este cambio, esta transformación, esta cuarta transformación, Andrés Manuel López Obrador, luego de un larguísimo periodo de transición?
Durante ese largo proceso de transición se fue descontando la posibilidad de que llegara a la presidencia. Digamos que ya daban por hecho de que iba a ganar las elecciones con un amplio margen, así lo decían claramente las encuestas, aunque no siempre las encuestas aciertan, y se fue descontando en el tiempo el hecho de que iba a llegar, digamos, un disruptivo a la presidencia del país. Después viene este idilio muy breve con la iniciativa privada mexicana, en donde decían, ahora sí, vamos a llevarnos bien y van a trabajar de manera conjunta. Ahí obtiene, digamos, la mejor relación entre el peso y el dólar, y de repente empieza el Congreso Jimbori, ¿no?, con iniciativas que me parece que son verdaderamente absurdas, algunas de ellas tan absurdas que salen casi inmediatamente, a veces no tan inmediatamente, a tratar de tranquilizar los mercados, diciendo, no, eso no tiene ni pies ni cabeza, no, eso no se va a hacer, etcétera, etcétera. Y entendemos que en ese Congreso Jimbori hay personas que no le entienden al asunto, pero como buen espontáneo se lanza a la arena para ver si el toro le pone una buena revolcada, digamos. Ajá, ¿no?
Por no decir.
Para no decir algo un poco más específico. El caso es que yo ya no sé si en verdad hay tantos espontáneos que no tienen la menor idea de lo que están planteando, o si el asunto es para decir, aguas, esto pudiera llegar a pasar.
Pero era, digamos, era lógico que hubiera una disrupción, dado que es un personaje que ha planteado cosas muy diferentes.
Sí.
No iba a seguir la misma tónica ni de Fox, ni de Calderón, ni de Peña. O sea, digamos, era la obvia.
Iba,
¿no?,
a ser cosas distintas.
Sí, digamos, eso por lógica. Incluso para sus votantes, pues era lógico que iba a hacer eso. Sí. Ese hilo no iba a ser tan fácil ni tan amoroso, a fin de cuentas. Que tiene que, al final, tienen que negociar, ¿no? Uno no puede trabajar sin el otro.
Ojalá si lo vea como tú.
No, digo, pues, no le va a quedar de otra. Ni modo que se peleen 6 años. No lo dudo. No dura el país 6 años pues, si se pelean, la verdad.
No, al menos nosotros no creo con el mismo la misma salud del hígado, ¿no? Pero sí sabíamos que iba a haber una disrupción, que iba a gobernar de una manera distinta. Incluso yo creo que hasta era necesario pensar que las cosas se hicieran de una manera diferente. Pero de repente, de veras, esas iniciativas locas que hablan de una presumible descoordinación absoluta entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, que dices, oye, maestro, de veras, está bien que cada quien toque el instrumento que quiera, pero procuren tocar la misma al mismo tiempo, hablando en términos de música, ¿no? Por lo menos lleven más o menos la misma partitura. Y yo entiendo que el legislativo es un poder fundamental para el ejecutivo, pero no uno paralelo que quiere gobernar a su estilo, no tomando en cuenta los planes del gobierno. Ayer me pareció que el próximo secretario de Hacienda sale vestido de bombero, con una sonrisa, que guiñándole, haciéndole un guiño a los inversionistas, para decir, no es cierto, no va a pasar nada aquí, tranquilo, les vamos a dar otro 0.2% de superávit primario para que estén tranquilos, y les vamos a decir desde ahora quién va a ser el sustituto de Roberto del Cueto en el Banco de México, que se va a mantener. Y aún así, antier pierde 4.2, no, hoy ni siquiera llega al 1%.
No se recuperó la bolsa
ni el dólar. No, por supuesto.
Ni el dólar.
O sea, el sana-sana no fue tan efectivo como el
tropiezo. Pero digo, cabe también mencionar que tiene que ver con otras cosas, no nada más con eso. Digo, tiene que ver con lo de el posible cierre de la frontera norte, tiene que ver con los problemas de los migrantes. Es decir, no es nada más eso.
Evidentemente no es un solo elemento, aunque en el caso específico de ayer, yo sí creo que es uno fundamental interno. O sea que fue un solito. Además, por una cuestión, Nueva York incrementa mientras que la bolsa retrocede. O sea, hay un divorcio, cosa que pocas veces se ve, entre la bolsa de Nueva York y la bolsa mexicana, lo que quiere decir que allá hubo inversionistas que se deshicieron de papeles mexicanos, que necesariamente tuvieron que ajustar la bolsa de manera muy importante.
¿Jugó de alguna manera las portadas del domingo pasado, tanto el Wall Street Journal como el otro, que no sé cuál es porque nunca lo he leído, donde dicen que de plano se acabó la luna de miel? El mismo Wall Street Journal dice, los inversionistas están yendo de México y está comenzando una fuga de capitales que no se ve, o son capitales golondrinos, o qué está pasando?
El capital es muy reacio a correr riesgos, aquí y en cualquier otra plaza financiera.
Aquí y en China.
Aquí y en China, o sea,
no, en China, sí.
siente que su capital puede verse mermado y de inmediatamente se sale, ¿no? Ve riesgos y se refugia en algunos commodities, se refugia en oro, se refugia en metales, se refugia en otros, hasta en naranjas si quieres, así, pero procura evitar el riesgo porque pues cuida los centavos. Y yo creo que hay iniciativas que verdaderamente los alarmaron. Yo te digo porque tengo contacto con esas personas que te pasan información, que te hablan cómo se están comportando, y a mí me aseguran que hay comunidades de muchos recursos en México que dicen, no, ahorita, mientras no vemos cómo va a gobernar, lo líquido en otras cuentas, en otros países.
Ya, entonces primero estaba este beneficio de la duda. ¿Tú crees que ahora viene esto?
Yo creo que dice, híjole, esto se va a poner medio difícil. Ya no hay beneficio. Mejor saco el recurso, lo harían en cualquier otra plaza, sí. Saco el recurso y si las cosas se mejoran, lo regreso. Finalmente, con un clic, con un enter, sacas dinero y lo regresas si fuera necesidad. Lo más difícil es tomar la decisión de jugar ese dinero en beneficio de un proyecto productivo en tu país, ¿no? Ahí sí tienes un mayor riesgo y ellos, hay sectores que esperarán hasta el máximo posible para decir, va, me la voy a jugar en esta ocasión y voy a invertir estos recursos en México, ¿no?
Pero no necesitamos, digamos, inversionistas como más, menos...
Miedosos.
Es decir, también he platicado con algunos inversionistas, con gente que y dice, bueno, okay, no, ¿por qué no la jugamos? ¿Por qué no pues le entramos al toro? Igual sale bien, pero por saber sí, la posibilidad de que falle esto.
A eso le jugamos
pero
todos.
¿No? No está poco el inversionista y el empresario acostumbrado a tener relaciones con el gobierno, ¿no? Dame estas chambas, sí, ¿no? Negociar. Digamos, algo muy cómodo, ¿no? Y de repente, pues, es otra cosa. Entonces, como que requiere de un inversionista con, pues, un poquito más de aliento, más de virilidad, más de empuje, ¿no?
Más echado para adelante.
Más echado para adelante, ¿no? No hace
Yo
falta
creo
eso.
Que sí. En el país hace falta empresarios echados para adelante, que no vean solamente el beneficio a corto sí. plazo y rápido, cascar rápido sí, el recurso. Pero yo creo que eso se puede llegar cuando tienes las reglas claras. A mí me hubiera gustado como una especie de pacto de la Moncloa donde convoca a los distintos sectores, vamos a trabajar por México, vamos a cerrar filas, vamos a ponernos de acuerdo y entonces aquí pueden ustedes invertir el recurso con la garantía que se les va a respetar ese recurso que ustedes inviertan y tendrán la utilidad que de manera justa merezca su esfuerzo y su riesgo. Pero trabajemos, y a mí me parece que el mejor diagnóstico era el de Andrés Manuel, no de ahora, de tiempo atrás, donde decía, tenemos que atender el problema de la pobreza y de la distribución del ingreso. Alguien lo pone como el gran descubridor de las necesidades del país. Bueno, eso se venía gritando desde hace como 3-4 sexenios.
Sí, pues no, pues nadie oyó.
Sí.
Nadie escuchó.
Basta subirte al metro, ir a cualquier lado y te das cuenta cuál es la situación de la pobreza y de la inequidad en el ingreso en el país y el desánimo que existe en México porque pues, no ves que pasan los años, pasan los sexenios y tú estás en circunstancias peores de las que estabas hace 12, 18 años. ¿No?
No, bueno, la gente de Morena ya no.
Bueno, ahorita dice, ahora sí ya nos tocó.
Ya nos tocó, pues ya, sí, ya es justo. Oye, pero a ver, ¿cuándo empieza todo esto? ¿Es cierto que es lo del aeropuerto, Lalo? O sea, ¿es cierto que lo de Texcoco empieza a prender las alarmas? Luego, la puntada de Monreal, que muchos dicen que fue un golpe en la mesa para que Andrés le haga caso porque se entiende mejor con Martí, es decir, pleitos entre ellos. Luego viene la puntada de las Afores, la puntada de meterle mano a las reservas.
De Salgado Macedonio.
Luego la puntada de Salgado Macedonio.
Desaparición de no.
Todas estas cosas que se van juntando, ¿impactan de verdad lo que diga un diputado de este partido en los mercados internacionales? Y la segunda pregunta es, ahora, todo esto, ¿cómo nos va a afectar en el bolsillo? Porque la gente puede decir, yo no invierto en la bolsa, ¿a mí qué me importa?
Sí, sí, por
el
supuesto.
Peso no me interesa cómo esté. Estaba peor con Peña, porque siempre van a decir lo mismo. Pero entonces, ¿cómo nos va a afectar todo esto?
Yo creo que nos afecta en la medida en que no hay un ánimo de confianza y claridad con respecto a cuáles serán las políticas económicas que se van a seguir. Lo iremos descubriendo de oídas, ¿no? Conforme vaya transcurriendo la administración de Andrés Manuel López Obrador. En esa medida nos afecta porque cuando no hay inversión, no hay generación de empleos, no hay derrama de salarios, no hay posibilidades de ingreso, en esa medida la economía va a trabajar más lenta, y mientras que trabaje más lento, nuestra posibilidad de mejorar los ingresos de la familia va a tardar más de lo que tardaría si hubiera un consenso, claridad en las reglas, confianza en que se van a respetar las reglas y una mayor inversión, que hay mucho dinero en México que no está jugando a favor del país. También, o sea, hay mucha gente de mucho dinero que el dinero lo tiene ocioso, invirtiendo en otras plazas o en otros países, y no lo invierte en el país simple y sencillamente porque pues no le da la gana, o porque no cree que puede recibir los beneficios que puede estar recibiendo en otras partes.
En las Islas Caimán, digamos.
Sí, paraísos financieros, paraísos, exacto, fiscales, ¿no? Yo creo que eso es lo que necesita el país, que invirtamos muy fuerte en México para tratar de crear las condiciones necesarias, primero pensando en aquellos, en aquellas regiones, en aquellos sectores sociales que más requieren inmediatamente de que haya oportunidades para que ellos puedan mejorar sus ingresos y la equidad de la riqueza en este país se vaya acercando a los niveles que consideramos que debe ser, ¿no? En función de una cuestión, perdón por tener el término, moral, elemental, ¿no? No puedes estar viviendo en un país donde haya tal nivel de extremos,
de desigualdad,
donde haya un grupo de, muy pequeño de familias que detentan 60% de la riqueza nacional.
Pero ya está en el Consejo de Hombre de Negocios de Andrés.
Hablándole a los oídos, sí, sí, sí. Pues,
digo, eso que dice Miyagi, al final es está bien mantener un diálogo con esos inversionistas, que atrás de ellos hay un chorro más.
Sí, por supuesto.
No necesariamente la Coparmex, que son como que los más con
bandera. Ahora, ¿no? sí.
Salen y hacen show. Pero digamos, estos grandotes, al final atrás de ellos hay un montón.
Sí.
Y tengo la impresión de que un poquito más adelante, cuando tienes razón, hay unas reglas más claras, que las debe haber, tendrán que invertir porque encontrarán que hay que hacer cosas.
Sí, pues
¿no?
Sí.
Digo, pensando que no les guste, o si les guste Santa Lucía, pues alguien la tiene que construir y alguien va a invertir y alguien va a ganar dinero ahí.
Los amigos de Andrés.
Mira, no, pues quien sea, pero alguien va a estar ahí.
Sí. Yo fui, Mitre, como ciudadano, fui opositor a que fuera Texcoco la sede cuando estaba todavía Tizayuca en la posibilidad. Yo decía, debe ser Tizayuca, pero fue Texcoco. Bueno, ya. Lo que tú no puedes hacer es poner un parche a una solución que le da la espalda a un gran centro, a un hub, como dicen, donde exista un gran centro de transportación aérea que te permite competir con otras que están en Estados Unidos, como en Atlanta. Yo sí creo que fue un grave error, tomando en cuenta el avance que tenía ya la obra, y fue un tropiezo muy importante, y estoy casi seguro de que tarde o temprano volverá a tomarse el proyecto.
Espero por los patos que no. Los patos te lo van a agradecer, que ya no...
Las ratas.
Nunca a Texcoco.
Ahora vamos a ver qué dicen los análisis técnicos de Santa Lucía, ¿eh?
Sí, que no hay.
Ah, no hay. Pues es que no hay.
Bueno, deja ver que se expresen. Y que Mitre diga, no, pues ahí no va. Y las líneas aéreas digan, pues entonces yo no vuelo. Y entonces las cosas se pueden complicar. Espero que no suceda así. Pero también podría haber esa posibilidad, ¿eh?
Sí podría ser, pero también podría estar... Los que tramposamente sabían e invirtieron que ahí en Texcoco, comprando terrenos de 20 pesos, sí, que estaban a 7,000,
sí,
ya rebajaron.
Sí. Pero eso ya lo puede controlar el nuevo gobierno. No,
bueno, pues ya más
esa parte de la corrupción.
Esa parte también es como muy sucia.
Sí, y personas que han estado muy cerca de lo que fue Texcoco y de las operaciones de Texcoco dicen que era un cochinero. Dicen, sí, era un cochinero, persíguelo.
Claro, ya vas cochinero a tener el poder, tú puedes pues controlar, sí, todo.
Entonces demándalos,
claro,
pues sí, exhíbelos.
Quítaselo.
Sí, ahora dicen, es que ya tenían repartido lo que era el viejo aeropuerto, pues es federal. Pues
claro.
El asunto es federal, si el gobierno
nada
no quiere...
Nada más la barda.
No, no, la barda. La parte del actual aeropuerto es federal. Tú puedes, ya lo tienen repartido, pues ¿qué creen? No se va a repartir así. Se acabó, pues no. Yo creo que ese fue un problema muy serio, pero bueno, ya veremos.
Eduardo Torreblanca, gracias de edad por
gracias
estar con
a ustedes,
nosotros.
Se ha encontrado un placer estar aquí.
Y espero que no sea la última ocasión.
Así lo espero yo también.
Vamos a hacer una pausa. Gracias. Vamos a regresar. Les recordamos que tenemos boletos para que se van a ver Malicious, El Vientre del Diablo. Marquen 5166725. Vamos y venimos.
¡No se apene! Y mejor sientes esperar el fin de este corte comercial. Ahora volvemos a Charros contra Gangsters.
Gracias a ti, los egresados de Teletón pueden hacer lo que más les gusta. Rayito Reyes, psicóloga.
Escuchar y ayudar a la gente.
Goyo Vega, subcampeón de fútbol.
Poner en alto el nombre de México.
Gracias a ti, hoy más de 105 mil niños con discapacidad, cáncer o autismo pueden hacer lo que más les gusta. Teletón, 8 de diciembre.
¿A ti?
¿A ti?
¿A ti? ¿Qué te gusta hacer?
¿Y a ti? ¿Qué te identifica como mexicana o mexicano?
El sonido de una marimba.
Cuando cantamos juntos.
¡Nuestras fiestas!
¡Los viernes de lucha libre!
Como se escuche, como se vea y desde donde estés, sé parte del primer documental sobre México hecho por su gente. Muéstranos eso que te hace sentir orgulloso. Compártenos un video con el hashtag La Identidad de México. Vamos a demostrarle al mundo lo mejor de nosotros y eso que nos identifica. Tienes hasta el 7 de diciembre para participar. Consulta la convocatoria y el aviso de privacidad en INE.mx. INE.
En Marca Claro pasan cosas.
Diego, se califica gracias a tener menos tarjetas amarillas que Panamá, gracias al Fair Play.
Sacamos ventaja del reglamento como estaba estipulado desde un inicio y hoy día estamos en la final.
Mariano Varela, director deportivo de Chivas, desde ya están pensando en el Mundial de Clubes, ¿no?
Mucho ilusiona, ¿eh? De hacer un papel histórico. No vamos a ver qué hacemos y no vamos porque queremos conseguir cosas importantes.
Victoria de alguna manera anímica para el Oviedo, Osvaldo.
Pues satisfacción, para muy padre. La euforia que se vive tanto de compañeros como uno.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por Claro Sports y MBS Radio. ¿Te lo vas a perder?
Noticia de último momento. Un guardia del Banco de México reportó una ballena gris dentro de una de sus bóvedas. Seguimos pendientes.
El Banco de México emite un nuevo billete de 500 pesos, el primero de una nueva familia de billetes más segura, que rinde homenaje al proceso histórico de la Reforma y la restauración de la República e ilustra el ecosistema de costas, mares e islas y la ballena gris. Revisar es efectivo. Banco de México.
Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando regresamos a Charros contra Gangsters?
Estamos de vuelta en Charros contra Gangsters. Benjamín Salcedo, gran disco.
Es un gran disco, dos de los grandes guitarristas de la historia, uno blanco, uno no. Eric Clapton, Eric Clapton, con B.B. King en el famoso Riding with the King. Un gran disco de una colaboración histórica, sin duda.
Y en este martes de Eduardos, ya está con nosotros Eduardo Reyes. ¿Cómo estás, mi querido Lalo?
Corriendo bien. Bien.
Ya hablamos del que va a llegar, pero vamos a platicar de algo realmente triste, el que se va.
Oye, es que eso es muy interesante porque, digo, me queda claro que hay que pedirle cuentas a todos, ¿eh?
Claro, insisto, a
al
todos.
Al que llega y al que se va.
A todos.
Pero el que llega pues va a tener 6 años, o sea, vamos a tener pero tiempo de sobra para darle en la torre. Lo digo tal cual, como analistas, nuestro trabajo más que estar defendiendo blasones, pues es ser críticos, ¿no? Y decir... esto y esto y esto no falla, o no funciona, o hay que cambiarlo. Pero el que se va, siento que se está yendo como hilo de media, ¿no? Se está corriendo, pero con ganas.
No, pero como decíamos hace rato, si hubiera hecho lo de Jared Kushner en campaña, hubiera sido un escandalazo.
Me queda clarísimo.
Si lo de Padres hubiera ocurrido campañas, bueno. Pero ahorita ya a todo mundo le urge que se acabe el sexenio de Peña, particularmente a Peña.
Sí, es correcto. Me parece que el gran indicativo es que en los últimos meses, pues el presidente... dejó de gobernar, o sea, me parece que en términos de decisiones, más allá de lo que tiene que ver con actos protocolarios y con hacernos pasar un buen rato, porque hay que reconocer que lo primero que yo diría que se va a extrañar del presidente van a ser esos momentos chuscos. Yo lo voy a extrañar, conozco muchos que lo van a extrañar.
¿Qué vamos a hacer con los memes?
Eso va a ser, la verdad es que es lamentable perder esas sonrisas que yo despertaba y me reía mucho, y lamentablemente pues ya no va a ser.
Nos queda Félix Salgado Macedonio todavía.
Pues mira, la idea es, seguramente, y muchos otros... Pero la idea es hacer un balance muy breve. Estamos ya prácticamente a cuántos. Hoy es martes.
4 días faltan.
4 días de que haya un cambio de gobierno, que ya se está, insisto, parafraseando de mil maneras. Pero bueno, la idea aquí es, en esta gustada sección de lo bueno, lo malo y lo feo.
O viviendo Western, con guitarristas.
Correcto. Plantear un poquito cuál es el balance general que nos deja por ahí el licenciado Enrique Peña Nieto, ¿no?
Ahora hay que recordar que Peña llegó con la posición y la campaña de que el PRI sí sabía gobernar, no era como el PAN. Correcto. El PRI sí iba a solucionar la violencia, el PRI iba a devolver valor a nuestro dinero y el PRI iba a acabar con la inseguridad. ¿Qué pasó realmente?
Pues mira, diríamos rápidamente que el balance inicial tendría que ser introductorio sobre que este es el presidente que va a tener la aprobación más baja de los últimos 30 años. Prácticamente, según datos de Mitofsky, que ustedes ya habrán visto, que salió hace un par de días.
Ya nos los dijo
Correctísimo, Roy. Pues ya sabemos que, si quieres nada más te lo pongo en contexto, digo, habría que decir muy rápido que Felipe Calderón cierra con 66% de aprobación. Y que, Calderón sale con 53% de aprobación.
Ya decía yo.
Y Carlos Salinas con 66%, ¿no? Y entonces Enrique Peña, pues Salinas, con 21, ¿no?
Calderón con 53, Fox,
Calderón
¿con cuánto
se
fue?
Con 53, no tengo el dato de Fox, pero si no mal recuerdo, como 48-50, ¿eh?
Sí. Porque Fox también acabó bajón, ¿eh? Pero nunca a los 20.
No, Enrique Peña termina con 21 contra 74, ¿no? 21 de aprobación contra 74 de desaprobación.
Casi llega a los 16. Algo.
Pues es que literalmente 8 de cada 10 desaprueban la gestión prácticamente, ¿no? Entonces está
1 de cada 4.
Para ponerle otra forma. Cuatro. Correctísimo.
2 de cada
4. Lamentable.
1 de cada 4.
Y me parece que en esta lógica introductoria habría que también que plantear que lo lamentable es este discurso de un nuevo PRI, una nueva estructura de jóvenes políticos gobernantes, de los cuales diría yo, uno, el presidente nunca tuvo control, porque en apariencia pues nunca estuvo interesado o no pudo tener control.
Acuérdate
sobre sus gobernadores.
Su nueva camada de gobernadores.
Es correcto, ahí tenemos.
Todos traen traje a rayas.
Roberto Borges, tenemos por allá también a nuestro querido Javier Duarte, César Duarte en Chihuahua, vaya, la lista es larga, ¿no? Prácticamente, en su momento hubo 26 gobernadores, de los cuales casi 15 estuvieron implicados en escándalos de corrupción y acusaciones de enriquecimiento ilícito, ¿no? Algunos en la cárcel y otros en el extranjero y otros perdidos, escondidos en garajes y en sótanos, ¿no? Hay que decirlo, es tal cual. Ahora, esto entiendo yo que si el presidente asume el candidato en su momento asume esta lógica de cambio, pues en cierta medida es responsable del proyecto político que él generó y que él procuró. Entonces, bueno, es algo que él tendrá que cargar. Ahora, hay cosas buenas, tampoco seamos negativos, insisto, vámonos a lo bueno muy rápido. Mira, yo diría que de las cosas más positivas del sexenio de Enrique Peña tiene que ver con un crecimiento muy estancado, pero que fue superior al de Felipe Calderón. Calderón cierra con un promedio de 1.8 de crecimiento del Producto Interno Bruto y Enrique Peña genera casi 2.5. Habrá que ver cómo cierra el año, pero sí hay, en términos reales, un crecimiento del desarrollo económico
pero
y del Producto Interno
Bruto. Pero no llegó, digamos, a las expectativas.
Él prometió 5%, entonces quedaría la mitad. Pero bueno, creció. Ahora, ¿qué es lo más? Me parece a mí que lo más positivo son dos indicadores. Uno, la administración tributaria, que ese es un tema eterno de este país y de las repúblicas latinoamericanas, cambió. Digamos que en términos reales, el número de contribuyentes creció de 38 a 68 millones.
Muy bien.
30 millones de nuevos contribuyentes, me parece que es la
casi
mejor.
Casi el doble.
Casi el doble. Es la mejor cifra que Peña puede dar, en muchos sentidos. Y habría también que decir que el rango de dependencia petrolero, México siempre fue un país históricamente dependiente del petróleo, varió. Aquí no sé si es tan bueno o tan malo, porque también las finanzas de Pemex se hundieron, pero bueno, ahí está el indicador. Pasamos de una dependencia petrolera, es correcto, del 8% del PIB al 3.8%, o sea, casi reducimos a la mitad nuestra dependencia petrolera. Si asumimos que el mundo está cambiando y que la modernidad nos absorbe y que los nuevos mecanismos de energía pues están a la vuelta de la esquina, pues es una buena noticia. ¿Qué otra cosa positiva? Rápido. México pasó del lugar 15 al 7 como destino más visitado, o sea, el turismo fue uno de los grandes motores de desarrollo nacional, y habría que decir que una
serie...
Pero
esa cifra es rara, ¿no?
Pues es que es difícil
viene,
de...
Es decir, por...
No, pues
está muy peligroso.
Por todos lados.
Está peligroso.
Pero no
si tú fueras... Llegan. Si tú fueras...
No, ¿a dónde llegan? Es que no se van a pasar a Sinaloa, van a Cancún.
Ni a Tamaulipas.
Pero en Cancún pasan cosas terribles.
Pero no en los lugares chidos.
Es que Sinaloa, yo más bien diría Tamaulipas. Es que yo te diría algo, me parece que incluso...
No, yo sí diría Tamaulipas.
Esto pone en evidencia muchas cosas. Los concordatos a nivel región para generar este tipo de economía. O sea, la verdad es que Cancún es un destino donde la inseguridad sí es galopante, pero los destinos turísticos están blindados.
Pero volvemos al caso.
Es como la costera de Acapulco.
Es como Los Cabos.
Y ya hay más tangentes.
Pero por eso se
es que Acapulco es más nacional.
Por eso han crecido todo el rollo all inclusive, para que la gente ya no tenga que andar paseándose por estos lugares.
Ya no llegan, salen, hotel, es correcto.
Ahí comen, ahí están, ahí se van y se la pasan de maravilla. Amén, y ese es principalmente el turista.
Es extranjero. Otro tipo de turismo. Ahora, no digo que no haya inseguridad, pero me parece que se ha encapsulado, en un término negativo, se ha encapsulado. Pero bueno. Bueno, hay una serie de reformas que yo creo que sí son muy positivas. Mira, me parece que la de competencia es muy sana. El nacimiento de la COFECE es muy relevante. Esta lógica de pelear contra los monopolios y que sean órganos autónomos también es relevante. La de telecomunicaciones, que si bien es cierto no acaba de generar lo que esperamos. El IFT es correcto. Y también tendríamos ahí órganos reguladores autónomos del sector energético, ¿no? La Comisión Reguladora de Energía, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí están las cosas buenas de Peña. Hay más. Está la renegociación del TLC. Tenemos la implementación del Sistema Nacional de el Anticorrupción, que bueno, tendrá sus bemoles, pero es de punta, ¿eh? En América Latina no existe una serie de leyes como las que Peña creó, no aplicadas, todavía no bien legisladas, todavía en digamos...
Son
en
prototipos, zona, ¿no?
Es correcto, pero ahí están. La energética yo no la metería aún, porque no han bajado los precios de los energéticos, porque me parece...
Ni que bajarán.
Yo también creo que no lo harán, más allá de las decisiones del gobierno. Creo que hay compromisos ya establecidos muy complejos de administración saliente que van a ser costosísimos. No creo que esté bien hecha, pero ya es una acción que habrá que evaluar si quieren más adelante. Eso es lo bueno. Ahora déjenme irme a lo malo.
¿Puedo hacer una pregunta de lo bueno?
No tenemos tanto tiempo.
Yo quiero hacer una pregunta de lo bueno. Si se redujo a la mitad la dependencia del petróleo, aparte del turismo, ¿qué otra actividad?
Las remesas. Mandé una tía ya.
En esencia, creo que ya lo comentamos, en esencia la ampliación de la tasa de contribuyentes. O sea, la base del desarrollo económico de un estado, pues es el recurso que genera la gente al pagar por los servicios que obtiene. Esto es, la base recaudatoria es fundamental aquí en China. Y el hecho de que se ampliara es fundamental. No fue equitativa esa tasa de recaudación. Esto es, sí hay un castigo a las clases medias y bajas muy claro.
Que los que ya estaban
y ahí. Y hay una evasión fiscal altísima.
Pero eso, ese es un objetivo de la nueva
administración. Y entiendo que tiene los mecanismos y las herramientas para hacerlo paulatinamente. Me queda claro que esta administración tendrá primero que hacer. Yo insisto, y lo digo aquí muy rápido. Gobierna, pero aún no tiene el poder. O sea, creo que López Obrador, la primera aduana que tiene que tener es hacerse el poder. Ya es presidente, pero todavía tiene que enfrentarse con estructuras que están muy bien cimentadas. Y aquí no hablo de empresarios, ¿eh? Todos somos corresponsables y a todos nos gusta darle la vuelta al Estado. La verdad es que no nos hagamos. La propia corrupción es una forma de hacer negocios por fuera de la...
Ya está la constitución moral, ya no puedes brincártela.
Habrá que ver, yo todavía no la he visto, pero habrá que ver si este gobierno es
capaz. Ya están las consultas, amigo.
Pues ya ha habido bastantes. Y la verdad es que creo que no han sido muy bien hechas, ni han generado los resultados que queremos, pero habrá que ver si este gobierno está a la altura del momento histórico que vive. Eso ya es algo futuro. Yo quisiera volver al presidente saliente, porque es el que nos toca ahorita, ¿no?
Nada más tienes 3 minutos más para hablar de lo malo.
Rapidísimo. Déjame llegar a lo feo mejor, pues entonces vámonos a lo chulo, mi hermano.
A ver, ¿no? ¿Qué fue lo peor de Peña?
Lo peor de Peña tiene que ver con... Número uno, la promesa de los famosos compromisos. Esto es, hoy Peña está diciendo que más o menos cumplió...
97%.
Es correcto. Todavía es muy difícil saberlo porque la verdad es que algunos compromisos sí eran puentes y pues cambiar un foco en mi casa, y con todo respeto. Pero eran muy sencillos, pero en apariencia difícilmente logrará cubrir por ahí del 86%.
Pero todavía son altos entonces.
Pues es que si es cambiar focos en mi casa, pues yo lo hago, me levanto un domingo.
No, pero me refiero a los compromisos que importan, o de esos cuantos.
De los estructurales, digamos, la gran, salvo la reducción de diputados plurinominales, que es como la gran deuda del sexenio, porque se lo prometió, todos se cumplieron de manera... Bueno, la cancelación del Tren México-Querétaro, pues tampoco, y el México-Toluca, pues tampoco. Esos serían como los tres más importantes. Ahora, habría que definir que la lógica de compromisos que Peña pactó tenían que ver con desarrollo y obra pública, no con gobierno e instituciones. Esto es, el gran problema, si me pides un balance final, es que Peña administra muchos de los problemas que este país tiene y niega de gobernar las decisiones que obligan al Ejecutivo a tomar un rumbo hacia lo que debe ser el país.
Chale.
Muchos ya son compromisos extraños. Déjame, ya con esto me voy muy rápido. Pues va a ser el sexenio más violento. 2017 termina con más de 30,000 homicidios. Prácticamente tenemos...
¿2017?
Es que todavía no tenemos el balance del 18.
Eso para
la corrupción no sería...
¿Cómo está el que sigue?
La corrupción no sería el otro gran...
Pues me parece que el gran... Ese es un... Mira, sí... Digo, hay por ahí algunos indicadores. Transparencia Internacional lo que nos está diciendo es que México pasa prácticamente de lugar, ahorita te digo muy rápido, estamos pasando de lugar de 176 países, pasamos de 105 al 130 y tantos. No lo tengo ahorita. Digo, sí empeoramos. Pero yo creo que
no, el tema... No, no es cierto.
No, lo que pasa es que me parece que lo peor del sexenio tiene que ver con la forma en la que los indicadores nos rebasaron. Mira, rapidísimo, la cifra de desaparecidos subió 43%.
Los secuestros.
Los secuestros 57%. Tenemos casi 1,500 fosas clandestinas en el país. Vamos a rebasar los 30,000 muertos. La deuda, que me parece que es otro indicador. Pagamos, fíjate, estamos pagando anualmente de deuda $500 millones. Uh-huh. Esto es, la deuda estaba en 5 billones y ya pasó a 10.54 billones. Casi subió el 100%.
La duplicó.
Y solamente en términos de deuda, insisto, de intereses de deuda, pagamos anualmente $500 millones. Esos son 4 aeropuertos. O sea, literalmente el problema es estructural y tiene que ver, no insisto, con administrar la riqueza del país, sino con darle un rumbo a las decisiones torales, con gobernar. A fin de cuentas, si México no entiende que el gran compromiso tiene que nacer de aquí y no de escuchar lo que tenemos que hacer de fuera, pues estamos fregados, literalmente, ¿no? Ahí está la camada de indicadores. Hay otros peores. Ustedes comentaban en alguna ocasión, el huachicoleo creció 700%. Es real. O sea, es un fenómeno lamentable. Encontramos casi 40,000 restos óseos en fosas clandestinas.
Los feminicidios.
Y 7 de cada 10 mexicanos consideran que hay impunidad y no hay Estado de Derecho. Esto es, no creen.
¿Y los otros tres dónde viven? ¿En París?
Pues los otros tres están de vacaciones.
En Guanajuato.
Se fueron a Guanajuato con sus
bichos. O sea, 7 de cada 10 mexicanos
consideran, en términos de encuesta, que los jueces, magistrados y ministerios públicos, pues no son de fiar, son corruptos, ¿no? Cerrando rapidísimo, esta cifra le hemos dado hasta el cansancio, la cifra negra del delito. ¿Y por qué es tan importante? Porque habla de la impunidad y la ausencia de Estado de Derecho. 93 de cada 100 delitos no se denuncian. Esto es, la gente considera que es una pérdida de tiempo, que no está interesada en hacerlo, que no le van a hacer caso, porque simplemente se está haciendo.
¿Quién está pegándole a la mesa?
No le pegues a la mesa.
Es que, claro. Es que, siempre, ¿verdad?
Se entusiasma.
Es la stripper que está taconeando.
Pues ahí está el balance. Ya, y me salté lo malo, porque lo malo tiene que ver con la pobreza y con otro tipo de indicadores sociales que no están resolviendo los problemas básicos. No,
ya
de la
es
población.
muy fuerte, perdona mucho.
¿Cómo, rápida, sin una frase, una frase, Lalo?
Sí, señor.
¿Cómo va a pasar a la historia Enrique Peña Nieto?
Me parece que el halo de corrupción se lo va a comer. Es un gobierno que mostró indiferencia y frivolidad frente a escándalos de corrupción. O sea, Peña se negó a ver que cerca de él había gente que estaba abusando del poder que él mismo le dio.
Muchísimas gracias, mi estimado Eduardo.
Un saludo, les dejamos nuestra página www.intelity.mx y nuestro Twitter, @EduardoReyes34. Haremos lo propio con el nuevo, ¿eh? Hay que hacerlo con todos. Esto no es de colores ni ideologías. Todos deben ser evaluados de la manera más objetiva.
Si tú criticas al PG, eres mala persona. No debes hacerlo.
Hay que ser críticos.
No.
Hay que ser críticos, pero no prejuiciosos. Yo creo que eso es lo importante.
Ser críticos, pero no histéricos.
No, que critiquen. Al PG no hay que criticarlo.
Hace falta una histerectomía en este país.
Hacemos una pausa y regresamos. Esto es Charros contra Gangsters.
Cuenta la leyenda que si cambias la estación durante el corte, por la noche escucharás un maratón con las canciones del Julión.
¡Ahora sí, morrecito!
Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Te lleva por buen camino.
Continúas en sintonía de MBS Noticias 102.5. Este es el reporte vial. Norte. El tránsito es lento sobre Avenida 22 de Febrero, desde Antigua Calzada de Guadalupe hasta Avenida 16 de Septiembre. Tu tiempo aproximado de conducción en este tramo será de 15 minutos. La opción es que te vayas por Avenida de las Granjas. Sur. Tránsito lento sobre Avenida Luis Cabrera, desde Periférico hasta Calle Luis Echeverría. Esto es en dirección poniente y tardarás aproximadamente 20 minutos en el embotellamiento. Centro. La circulación es constante en ambos sentidos de Avenida Río Consulado, entre Avenida 608 y Paganini. En unos minutos volvemos con más información vial. Continúa escuchando Charros contra Gangsters.
Con Telcel, mantente siempre conectado. Te lleva por buen camino.
Ven a Suburbia y estrena más con nuestro 3x2 en toda la corsetería. Ropa interior, calcetería y medias para toda la familia. Compra 2 prendas y llévate la tercera gratis sin excepciones. Encuentra una gran variedad en marcas y modelos y hasta 7 meses sin intereses. Suburbia. Válido a noviembre 28. CAT 0% informativo. Consulta términos en tienda.
Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Infórmate en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Infórmate en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Llegó el nuevo Canal 6 Multimedios Televisión, con todas las noticias de la Ciudad de México y el área metropolitana. En directo, con lo que pasa cerca de ti, lo que te interesa de tu ciudad. De lunes a domingo con toda la información local, deportiva, de espectáculos y el clima. Somos Noticias, somos L Diario. Cámbiate al 6.
Después del corte, somos más políticamente correctos. Todas y todos estamos de vuelta en Charros contra Gangsters.
Estamos aquí en Charles contra Gas, escuchando una espléndida melodía.
Los tan comentados Allman Brothers Band, este es el disco que les estaba yo hablando, que se llama The Fillmore Concerts. Es una colección de grabaciones en vivo en el famosísimo Fillmore. ¿Te acuerdas que había un East
West? Sí, no, este es grandioso.
Estos son extraordinarios, las canciones son así de 2 horas cada una.
sí, es que así. No se clavaban en unas de pachucos.
Sí, sí, tremenda. Aparte, los Allman eran como 5 o 6, entonces se ponía bueno. Y muchos eran guitarristas, es que se le echaban uno tras otro.
No, pues ya no.
Agasajo guitarrero.
No había tiempo ni de ir al baño.
De nada.
Pero rápidamente, esto lo hemos venido diciendo desde algunos días. Uh-huh. Esta alerta Amber México, que ojalá nos ayuden, nos apoyen para encontrar a Diana Ivonne Ábalos Rendón. Su fecha de nacimiento es el 8 del 2 del 2004, o sea, 8 de febrero del 2004, y la fecha de los hechos donde su desaparición es el 18 de noviembre del 2018, o sea, apenas hace unos pocos días.
14 años.
La edad de 14 años, ella es mexicana, mujer, su cabello es color castaño oscuro, ojos color café oscuro, una estatura de 1,77 metros y señales particulares, cicatriz quirúrgica en abdomen, cicatriz en ceja izquierda. Lugar de los hechos en Iztapaluca, Estado de México. Diana Ivonne Ábalos Rendón, su vestimenta, pants con sudadera de color rojo, tenis color gris y mochila color rosa fluorescente. En resumen de los hechos, la adolescente Diana Ivonne Ábalos Rendón fue vista por última vez el 18 de noviembre de 2018 en Iztapaluca, Estado de México, sin que hasta el momento se tengan noticias de su paradero. Se considera que la integridad de la menor se encuentra en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito. Alerta Amber México, comuníquese por favor si tiene algún dato, alguna información, 01800-0085-400, 01800-0085-400, o alerta Amber Estado de México, 01800-8902-940. Así que eche la mano.
Oye, felicidades, es la primera vez que lees bien.
Te salió
excelente, bravo.
Pues es un tema
es un tema serio, y lo hiciste muy bien, felicito.
No está como
para estar
correteando. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a Charros contra Gangsters. Vamos y venimos.
Bungle es un pequeño, tierno y adorable perro chau chau que se escapó de su casa la semana pasada en Inglaterra. Un policía trató de agarrarlo, pero el pequeño Bungle le mordió la mano. El drama comenzó ahí. La policía lo consideró un perro peligroso y decidieron mandarlo a la cárcel, es decir, a la perrera, por 9 meses. El dueño del chau chau abrió una petición en línea para que la gente y la policía lo apoyaran y liberaran a su cachorro. 10.000 personas se sumaron al movimiento Free Bungle y su foto apareció como portada en el diario The Sun. al final, la policía tuvo que ceder y liberó al Chow Chow, no sin antes advertirle a sus dueños que debían mandarlo a la escuela para perros. Y colorín colorado, esta historia de perros se ha acabado. Yo soy Guillermo Guerrero y mi Twitter es guillermo-ga. ¡Nos vemos!
El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión, Telecomunicaciones, Similares y Conexos de la República Mexicana realizará los días 4 y 5 de diciembre en la Ciudad de México su 21º Pleno Nacional. Participarán secretarios generales seccionales, delegados y representantes. Juntos, trabajaremos por un sindicato más sólido. STIRT-CTM, Sindicato de Vanguardia.
La información más importante está más cerca de lo que crees. Conéctate y mantente informado con nuestra MBS Noticias.
Oigan, ¿y ustedes cuántas veces lo han hecho?
Ay, no. ¿En serio?
Sí, pues ¿qué tiene?
Solo una.
¿Te cae?
Pues sí. ¿A poco ustedes lo hacen seguido?
La prueba del VIH hay que hacérsela por lo menos una vez al año.
En México, una de cada tres personas con VIH no lo sabe. La prueba es rápida, segura y confidencial. Solicítala de manera gratuita en tu unidad de salud. Marca la diferencia. Hazte la prueba. SENSIDA, Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Escucha algo positivo, enriquecedor, interesante, curioso, diferente. En Mejor con Gaby Vargas, lunes a viernes 10 de la mañana. Si no lo escuchaste, hazlo a las 7 de la noche. Si te lo perdiste nuevamente, descárgalo en iTunes o en noticiasmbs.com. MBS 102.5. Estamos contigo.
Si sí, Javier Lozano regresó al PRI,
es volver al pasado y para muestra un botón.
¿Qué les hizo pensar que nosotros no volveríamos al corte?
Estamos de vuelta en Charros contra Gangsters, escuchando la propuesta musical de Benjamín Salcedo, director de la revista Rolling Stone México.
Esto es Joe Bonamassa, al cual ya hemos mencionado hace un rato, extraordinario guitarrista, de su disco Blues of Desperation, la canción Mountain Climbing.
O sea, subiendo montañas.
Subiendo montañas.
Oigan, fíjense que nos acompaña, de verdad es un gustazo que esté con nosotros, Fabiola López, quien es representante de un espectáculo que esté, bueno, he podido ver los videos, está bien bonito, se llama El Cascanueces Acrobático, y es la historia, bueno, la historia que conocemos del Cascanueces, ¿no?
Así es.
Pero, y con la misma música de Tchaikovsky, pero acrobático.
Acrobático.
Es como el Cirque du Soleil, pero chino, y más chido.
Pues, muy chino, sí, todo lleno de chinos, pero la verdad, y se mezcla mucho de la cultura occidental y oriental.
Ajá.
De hecho, la representación gráfica y de vestuario tiene muchas partes de China, pero bueno, todos sabemos que muchos de los representantes y de los artistas y de los talentos pertenecen a esta nacionalidad china, ¿no? Muchos de los que están en Cirque du Soleil, bueno, pues también pertenecen a, han estado en nuestra compañía, que esta compañía es Dalian. Se llama, es una escuela que también empezó como escuela y ya después se dedicó y empezó a hacer una, pues ya están en la industria del entretenimiento, lleva más de 137 premios, ha visitado 53 ciudades, no solo con el Cascanueces Acrobático, ha hecho muchísimos otros shows, ahora bueno, pues toca el turno a Cascanueces Acrobático con esta nueva propuesta, con una propuesta muy fresca, porque mezcla y proponen cosas diferentes, por ejemplo, aparte de mezclar la acrobacia, la pantomimia, formas circenses, también utilizan y están proponiendo un nuevo arte que se llama ballet aéreo. Entonces, pues bueno, como podemos ver en los videos, o si no, después lo checamos en las redes sociales, pues vamos a poder ver todo este show audiovisual que, independientemente de que nos guste o no la historia del Cascanueces, independientemente de que ya la hemos visto varias veces, pues bueno, esto es una propuesta completamente diferente para todas las edades, y además pues también buscamos acercarnos a un público diferente. Ustedes más que nadie sabe que las generaciones de hoy están como muy, muy alertas, esperan shows diferentes, son muy audiovisuales, están como queriendo siempre
velocidad,
más,
¿no?
Velocidad, intensidad, y todo eso lo logra, ¿no? Este Cascanueces Acrobático que lo que busca es justo plantear esta forma de amor y de misterio a través de la magia, ¿no? Esta historia de Marta que entra en un mundo de ensueño porque nadie le hace caso, ¿no? Sus papás están muy ocupados. Y es cuando ellos empiezan, ¿no? Ella empieza a crear esta fantasía y a partir de ahí se empieza a explotar esta historia de Tchaikovsky con la música. Entonces, bueno, se hace una versión muy fresca, muy muy innovadora, y además pues es la única a nivel internacional, y que ahora tenemos oportunidad de recibirla por segunda vez en México. La verdad de las cosas, ¿ustedes cuándo habían escuchado un cascanueces acrobático?
No, nunca, no. Nunca, por eso nos llamó tanto la atención, sí, porque es bien complicado. ¿No?
Sí, y la verdad de las cosas es que todo lo que está involucrado atrás, por ejemplo, déjame te cuento que hay, es todo un una infraestructura, ¿no? Entre vestuario, son 38 artistas en escena, todos acróbatas, todos bailarines, todos talentosísimos, ¿no? Todos cumplen con esa función. Hay artistas que han estado desde los 6 años practicando, y uno de los números, por ejemplo, que contiene ballet aéreo, se tardó la chica 3 años en practicarlo. Y consiste en que termina la puntita parada en la cabeza de uno de los bailarines, por ejemplo, ¿no?
Eso suena albur muy peligrosamente.
Pues con albur y sin albur también le entran, pero sí, ¿verdad? Entonces, pues ese sí tipo de... Sí, pensándolo bien. Entonces, sí, la verdad, las cosas es que todas estas propuestas nuevas las van a poder ver, y pues también la idea de mostrar algo nuevo, mantener la cultura, que es el cascanueces, pero presentarlo de una manera y a generaciones. Además de que, bueno, independientemente de que lo hayan visto o no, pues es una propuesta audiovisual completamente diferente.
Y los puristas, que hay muchos, ¿qué les han dicho? Que son unos...
Sí, que son unos acróbatas, ¿no? Que levantan la pierna y Dios. No, fíjate que hemos recibido muy buenos comentarios, incluso de los tradicionales nos han dicho, oye, yo nunca, porque está muy bien cuidado, porque se respeta justo esta parte la del historia, ballet, se respeta el ballet. Además, bueno, no se cae en lo vulgar, no se cae como en esta parte de no seguir la línea que es esta culturalidad que tiene Tchaikovsky, ¿no? Y además se respeta la historia.
O sea, se respeta la historia clásica, ¿no? Porque es un clásico, la historia ya es un clásico, la veas en patines, con gente vestida de oso o lo que sea, pero adquiere nueva dimensión.
Una nueva dimensión, por
con
supuesto.
Este espectáculo que involucra, digamos, otra dimensión, porque ya los ves en el aire, no es todo a piso.
No, hay aéreo, hay a piso, hay volátil, hay de todo un poco. Mira, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Empieza con un árbol de Navidad enorme de 2 metros, y una de las bailarinas va subiendo poco a poco a este mundo de ensueño y termina parada de puntitas en la penumbre del árbol, ¿no? Y entonces entras a nervios. Y después viene una parte de equilibrio con malabaristas, y después vienen unos globos aéreos, y después viene una parte de ruedas, después viene una parte, o sea, todo el tiempo está en constante cambio, en diferentes propuestas. Ajá. Que obviamente consolidan a un show de pantomimia, de la cuerda floja, de equilibrio, de ballet, y pues todo dirigido.
Que eso es lo que es hermoso de la acrobacia, que siempre te tiene con los nervios.
Ese es el tema.
Esperando que salga bien. Obviamente. Exacto. Son números muy ensayados, de mucha dificultad, pero tú estás pensando todo el tiempo que no se caiga, que así
sí,
la agarre.
Sí, yo creo que por eso los puristas no nos han dado malas críticas, justo por eso, porque como todo el tiempo los tienes así entretenidos, dices, okay, bueno, se la perdono, ¿no? Y bueno, okay, bueno, pues pasamos.
Oye, para la gente, porque también es para niños, ¿no? Pero niños, ¿desde qué edad?
Para todas las edades, a partir de los 3 años.
Los 3 años, ok.
Y hasta que el cuerpo aguante, la verdad.
¿Dónde se presentan?
Estamos en el CCT1, lo que antes era el Teatro Telmex, ahora es Centro Cultural Teatro 1. Uh-huh. Ahí pueden encontrarnos desde el 13 hasta el 23 de diciembre. Vamos a estar en Ciudad de México. Hemos estado por toda la República Mexicana, pero pues bueno, ahorita estamos en México, en Ciudad de México.
Además, aquí viene la temporada navideña, que es como el momento clásico de ver el cascanueces. Así es el momento exacto. Del 13 al 23 de diciembre próximo. Estos estaban ahí, lo que eran los televiteatros.
Ándale,
en mis tiempos.
Ahí.
Cuauhtémoc
y Chapultepec. Exacto, eso es precioso.
Está bien bonito.
Sí. Ahí está, los que fueron a ver Venus es en el mismo teatro.
Ah, pues estabas presentando Venus. Ahí también, claro.
Exacto, así
tú
que.
Tú estás en Venus, en el Teatro 1.
Así.
De hecho, te quitaron
la temporada. Te quitamos por las acrobacias.
Exacto, porque llegó la temporada familiar navideña y ya dijeron, no, pues toca cambiar de obra.
Basta de cueratrices.
Basta de mujeres.
Es que se cambió el hashtag a Navidad hecha acrobacia, sí, como dice nuestro hashtag. Lo sentimos, pero te podemos invitar a que te unas a las filas con los chinos, a que te encueres. puedes y que te de, ahí con
hagas
este,
acrobacias desnuda.
Hagas acrobacias desnuda y si sí, pues ya. Voy, ya voy, estamos, claro. ¿No? Igual, mira, hasta se anima la gente.
Y querida vamos, Fabiola, gente, pues muchísimas gracias, Dad, por estar con nosotros.
Gracias.
Entonces, ¿cuántas funciones va a haber?
Son 10, del 13 al 23.
¿Es una diaria?
No, los fines de semana hay dos.
Ah, muy bien.
Entonces, chéquenlo en la boletera, ahí pueden, o en las redes sociales, en @frproduccionesmx.
Okay.
Ahí pueden también encontrar promociones, las funciones, videos, de todo lo que pueden esperar, pero solo una probadita porque todo lo demás, la verdad es
no,
que está
No, se escucha que es
ahí.
Impresionante. Y bien rápido, ¿cuánto dura? Porque luego los niños no aguantan mucho.
Dura 2 horas aproximadamente, pero tiene un intermedio.
Ah, qué
de
padre.
De 15 minutos.
O sea, ya hay dulcería afuera.
Hay dulcería, también se pueden echar un drink. Sí, sí, sí.
Ah, te puedes echar un drink.
Bueno, los niños no, pero
los papás
sí.
Hay guardería.
Hay guardería.
Puedes ir a aventar a los chamacos allá.
Con los chinos y con el panda.
En unos cines ponen hasta juegos y todo para que los niños se entretengan.
Sí, bueno, sí.
Aburrir de alguna función, alguna
así
cosa.
Es. Sí, no pasa nada.
Muy bien.
Fabiola, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Mucha suerte. Que vaya muy bien.
Vamos, ya nos vamos, no hacemos ninguna pausa. Ya nos vamos, hasta aquí llegamos a echarnos contra gangsters. Gracias, mi querida Gabriela.
Gracias,
Sass.
Nos escuchamos el próximo martes.
Venga, mi salsero.
El próximo martes nos vemos ya en una nueva era de este país. Y hay tantas sugerencias de guitarristas que vamos a seguir poniendo el próximo programa. Gracias a todos los que nos pidieron. No nos dio tiempo de poner todo lo que quisimos, pero lo vamos a preparar como debe de ser. Y el próximo martes se los ponemos. Saludos, saludos a Juan Carlos Latoso, que es su cumpleaños.
Ah, sí, Latoso, sí, su cumpleaños.
Felicidades.
Y ya nos escuchamos mañana.
Hasta aquí llegamos a echar los contragancias. Que tengan muy buena noche. Los dejamos en Hipervínculos. Besos, Ana. Vámonos. Ahí se ven.
Hay hechos indiscutibles en la vida. Que los autos son los únicos personajes inteligentes en la saga de películas Rápido y Furioso. Que es más fácil hallar agua en la luna que en la cavernícola oriental. Y que las crisis económicas mexicanas siempre son culpa de otros. Así que ya no haga corajes. Ahorita regresamos.